Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE, en este martes de Liga. Ha arrancado la sexta jornada en el Campeonato Nacional de Liga con la victoria del Betis 3-1 sobre el Levante. Comenzó perdiendo el Betis. Con el empate del Valladolid frente al Granada, 1-1. Y con la victoria del Barça 2-1 frente al Villarreal, goles de Griezmann y de Artur Melo, un golazo este desde fuera del área, y de Cazorla para el Villarreal. En este partido la noticia ha estado en que Messi ha sido titular, se ha lesionado y no ha salido después del descanso, ha salido Dembélé. Esto acaba de decir Valverde, el entrenador del Barça, sobre Messi.
Bueno, que tiene unas molestias, ha tenido una molestia en el aductor y bueno, hemos preferido por precaución que no siguiera. Pero bueno, vamos a esperar a mañana.
¿Lo vinculas con el hecho de los pocos entrenamientos que ha podido tener que hacer?
Bueno, eso es un hándicap, tanto para él como para Luis, como para Dembélé, los jugadores que han estado lesionados durante tiempo, porque al final la pretemporada ha sido corta para ellos y claro, ahora la forma la tienen que coger en los partidos y eso es, pues bueno, más complicado porque los equipos están lanzados, están en forma como el Villarreal y eso te obliga a tener un ritmo alto de juego.
Es un arranque de temporada accidentado para Messi entre la lesión del principio, que no juega los partidos completos, en fin. ¿Hay preocupación en Barcelona después de lo que ha pasado hoy en el campo? Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, preocupación relativa por esas molestias en el abductor de la pierna izquierda. Messi está dolorido, pero no creen que sea grave. Mañana se le van a hacer más pruebas en la ciudad deportiva. Hoy era su primera titularidad del curso. A la media hora del partido notaba esas molestias en la parte interior del muslo izquierdo. Ha recibido un intenso masaje para descontracturar el músculo durante unos minutos fuera del campo. Ha intentado seguir, pero ya no podía, iba andando renqueante y se ha quedado en el vestuario en la segunda parte por precaución. En su lugar ha entrado Dembélé, que también reaparecía hoy después de 5 semanas de baja. Así que pendientes de Messi, no creen que sea grave. Mañana más pruebas en la ciudad deportiva.
Elena está en la puerta del vestuario del Barça, en la zona mixta del Camp Nou, y Joan Batllori está en la sala de prensa, donde creo que ha terminado ya la comparecencia de Ernesto Valverde. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Así es, acaba de terminar la rueda de prensa de Valverde. Yo cuando ha hablado de Messi no le he visto preocupado. Aquí ha repetido un poco lo mismo que hemos escuchado, que tiene una pequeña molestia en el abductor y que no querían arriesgar. Sobre el partido ha dicho Valverde que se va contento porque el partido tenía dificultad, que han empezado bien y han acabado bien, que es verdad que en el centro del partido, sobre todo al inicio de la segunda parte, han tenido una mala fase. De Luis Suárez, que ha hecho un partido muy malo, ha dicho que le ha defendido, ha dicho que hace poco hizo 2 goles, que igual le cuesta coger un poco la forma, pero que sabemos lo que nos va a dar, ha dicho Valverde. Y de Griezmann, que se habla mucho de la posición que tiene que ocupar sobre el terreno de juego, ha dicho que es un jugador que se puede mover perfectamente por todo el frente de ataque y que la van a utilizar en diferentes posiciones.
¿Ha dicho algo de Ansu Fati, de la sensación Ansu Fati?
Bueno, pues que está encantado, que es un futbolista que cuando le pone de titular aporta mucho, que es una alegría verle, que es un jugador que cuando sale de revulsivo en la segunda parte y sale fresco pone muchas dificultades a los rivales y que es una gran noticia para el Barça tenerle.
Perfecto, pues enseguida estamos de nuevo por ahí para cerrar comunicaciones con la sala de prensa del Camp Nou. Recordemos que Griezmann abrió el marcador a los 6 minutos, es un saque de esquina de Messi y Griezmann en un fallo defensivo del Villarreal, remata solo, peina la pelota hacia atrás en el primer palo y entra hasta el fondo de la red. Era el minuto 6 y luego en el 15 ese gol de Artur Melo, que ha sido un golazo desde fuera del área. En el 44 Cazorla, justo antes del descanso, recorta distancias con otro golazo también, otro zapatazo desde fuera del área. Messi no sale en la segunda parte, arranca la segunda mitad con un Villarreal dominando, pero después hubo cambios importantes, salió De Jong, salió Ansu Fati y mejoró el Barça en los últimos minutos, que no pasó por apuros para defender ese 2-1 frente al Villarreal. Los azulgranas son cuartos con 10 puntos, el Villarreal octavo con 8. Así que nada, el otro día se acabó la crisis del Barça, hoy se acaba por el momento la crisis, o del Madrid, hoy se acaba por el momento la crisis del Barça. Enseguida lo comentamos con todos los comentaristas de este partidazo de la cadena COPE. Antes, lo dicho, el Valladolid empató 1-1 con el Granada, los goles de Óscar Plano y de Carlos Fernández. Y el Betis 3-1 al Levante. Adelantó Hernani al Levante y luego le dieron la vuelta al partido. Dos goles de Loren y uno de Borja Iglesias. Lo importante es que en los tres son asistencias de Joaquín, que está que se sale también esta temporada con el Betis. Luego estaremos en Sevilla para saber cómo fue la cita del Benito Villamarín. Mañana sigue la sexta jornada de Liga. A las 7, dos partidos: Leganés Athletic y Mallorca Atlético de Madrid. A las 8, Valencia Getafe. Y a las 9, Real Madrid Osasuna. Todo, recuerden, en la semana de derbi. El sábado hay derbi entre el Atleti y el Real Madrid en el Wanda Metropolitano a las 9 de la noche. El Barça juega el sábado a las 4 frente al Getafe. En el Madrid, noticia: nueva lesión muscular, esta vez de Mendy, el lateral izquierdo francés, que tiene una lesión en el aductor izquierdo. Se pierde el partido de mañana y con toda probabilidad el del próximo sábado en el Metropolitano. Así que está Zidane sin Marcelo y sin Mendy. Otra lesión muscular para el Real Madrid. Zidane dice que no está que no está preocupado, ¿no? No está enfadado, está preocupado.
No soy preocupado, me molesta, sí. Me molesta muchísimo porque no quiero a mis jugadores lesionados. Yo creo que la gente que trabaja aquí son gente muy, muy buena. Pero no vale solo eso, pero puede pasar, porque los partidos te exigen mucho. Cuando yo veo a todos estos jugadores, no descansa nunca. Yo, molesto sí, preocupado no.
Queda claro. Molesto sí, preocupado no. No está preocupado, sí está molesto. Y deja esa chinita a lo cargado que está el calendario para los futbolistas de este nivel y para la carga de lesiones que está sufriendo el Real Madrid. Noticia importante, noticia muy importante. Iker Casillas ha puesto hoy fecha a la decisión sobre si va a seguir o no jugando al fútbol como portero profesional. Este es Iker.
Evidentemente esto es un proceso rápido en lo físico, pero lento en la toma de decisiones, y supongo que de aquí a marzo habrá un periodo en el que el doctor vea cómo es mi evolución. Y si hay un riesgo, pues el primero que no va a tomar ningún riesgo soy yo, está claro. Si las cosas se pudiesen dar bien, estupendo, decidiríamos en una mesa y estaríamos para decidir qué es lo que vamos a hacer.
Es lo que ha dicho hoy Casillas. El Sánchez Pizjuán, ayer lo contábamos, va a ser sede de la final de la Europa League en el año 2021. No al final de esta temporada, al final de la próxima. La elección ha sido casi por unanimidad. De los 17 miembros del Comité Ejecutivo de la UEFA han votado 16, ya que Rubiales se ha ausentado, y los resultados han sido 14 para el Sevilla, 1 para París y 1 para Londres. Así que goleada, de Sevilla a París y a Londres. También son oficiales las sedes de las próximas finales de Champions. Ya saben que esta temporada, 2020 en Estambul, 2021 San Petersburgo en Rusia, 2022 en Alemania, en Múnich, en el Allianz Arena, y 2023 en Wembley, en Inglaterra. Segunda división, ya tenemos fecha para el partido aplazado entre el Fuenlabrada y el Real Zaragoza, por aquel virus o gastroenteritis o lo que le atacó al Fuenlabrada la semana pasada. Es de la jornada 6, se va a jugar el miércoles 16 de octubre a las 9 de la noche. Ha empezado la Liga CB con un partido, el Fuenlabrada precisamente ha perdido en casa 76-87 con el San Pablo Burgos. En ciclismo, mañana se disputa la contrarreloj individual del Mundial de Yorkshire. Ya saben que el domingo tenemos la prueba en ruta. Participan por España en la contrarreloj Jonathan Castroviejo y Lluís Mas. Y la selección española de fútbol para ciegos se ha proclamado campeona de Europa por octava vez. Hacía 6 años que no lo conseguíamos, pues somos campeones de Europa. En la final disputada en Roma, España la ha ganado 3-1 a Francia. Estamos en una noche importante de partidazo, de reacciones, de noticias, de entrevistas. Nos esperan grandes protagonistas y de grandes comentaristas. Está Miguel Rico en Barcelona.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Familia que ha crecido. ¿Cómo sí, está la criatura? ¿Es niño o niña?
Otra niña.
¿Cuántas son ya?
Tres.
Tres niñas, ¿eh?
Sí.
Qué maravilla. ¿Cómo se llama esta?
Arán.
¿Y cuánto ha pesado?
3.300.
No sé por qué se pregunta siempre el peso de los niños, pero sí, cuando uno pregunta eso...
Pues lo preguntan para luego acojonarse los siguientes días, porque van perdiendo peso hasta...
Ah, es verdad, sí.
Y entonces sí, te vas preocupando. Pero
que estén tranquilos.
Va todo bien.
A partir de los 40 años ya se coge peso con una facilidad tremenda. Sí, o sea,
bueno,
que,
y antes.
Y antes también. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, no habéis especificado que es nieta.
Exacto.
No, sí, quise, no, decirlo.
No se vaya uno a equivocar, sí, claro. Sí, sí.
Escucha, y ojalá te salude un día y te diga bisnieta. O sea, ojalá te podamos decir, Miguel Rico, has tenido un bisnieto, ¿no?
Pues una... sí, pues sí, estaría bien. Bien,
sí. Sí, si quiere decir que la cosa...
avisado, podría pensar, anda, que ha tenido una tercera niña.
No.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Has tenido algo tú?
Yo no, pero ¿sabes qué decía papá cuando tenía niños?
¿Qué decía?
Los chicos ya los traerán ellas.
Efectivamente. Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues ya está abierto el tiempo de opinión, que luego se reforzará cuando llegue lo de la jornada de mañana. Ah, estás en Abre. Hola Dani, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué pasa? Yo como no he dado a luz a nadie...
Tú tienes al perro y con eso es suficiente, ¿verdad?
Sí, ya de sobra.
Ya
sí.
Tiene más que yo, ¿eh?
Da más trabajo.
Tú no tienes ni perro, ¿no? Ni perro que te ladre.
Ni perro ni nada.
No, tampoco lo mereces. 11 de la noche y 40 minutos, 10 y 40 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos decía Pat Llori que no estaba, o no parecía preocupado Valverde con lo de Messi, que el gesto a la hora de hablar de la lesión de Leo Messi no era precisamente de preocupación. Nos quedamos con eso, aunque mañana se le harán pruebas y a ver qué es lo que tiene. ¿Ha habido alguna novedad en la zona mixta del Camp Nou, Elena? ¿Sale algún jugador del Barça?
Estamos a la espera. Nos han dicho desde el Departamento de Comunicación del Barça que en breve tendremos protagonista.
Perfecto, pero no sabemos quién, ¿no?
No, todavía no, vale. Sorpresa.
Oliveros, hola, Oli, muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué tal el Barça? ¿Qué nota le pones a este partido del Barça?
Un 6.
Un 6.
Sí, justito, vale. Un aprobado justito. Y gracias a De Jong y Ansu Fati que ha brillado al final, pero si no, sería un 5.
Sí,
pelado.
Una victoria sin mucho brillo, ¿no?
No. La verdad es que parecía con el 2-0 y todo eso que sí, pero después se lo la gente con el tema de Leo Messi. Luis Suárez está fatal y por lo tanto, bueno, había que arreglar la historia y Valverde creo que lo ha arreglado bien con la presencia de Dembélé, de Ansu Fati, de Jong, que han dado más alegría a todo el mundo. Uh-huh. Y Santi Cazorla, que ha hecho, como decías, un golazo, que ha sido uno de los que han pasado por aquí, por la zona mixta del Villarreal, ha pasado también Pau Torres y que le ha despedido el Camp Nou con una ovación y ha dicho que eso es una de las cosas bonitas que tiene el fútbol y que se acordará cuando se retire.
Rico, le está costando a Messi coger el ritmo, le va a costar coger el ritmo en este arranque de temporada, ¿eh?
Sí, porque efectivamente no ha hecho pretemporada por la lesión, porque ayer a estas horas todavía estaba en Milán. Justamente hoy estaba oyendo unas declaraciones suyas en las que reflexionaba sobre su edad, sobre su momento, la carga de partidos, el cansancio psicológico, los viajes, y decía que claro, que esto a la larga va haciendo mella en el físico de los jugadores. Y mira tú por dónde, en el primer partido que ha sido titular, sea por lo que sea o por un poco de todo, sí, se ha resentido. ¿Mm? Bueno, se ha resentido, ha tenido una lesión distinta, pero le ha fallado el físico.
Senabre, ¿estás preocupado con el arranque de temporada de Messi?
Sí, más que preocupado, es el primer año, Juanma, en que tomo conciencia de algo que sería normal.
De que
normal.
Hay que cuidarle, sí. Parecía que era como un jugador que no se lesionaba nunca. Es una, claro, Paco, tú lo decías mucho, ¿no? Es que no se lesiona,
bueno,
nunca.
Bueno, se lesionó mucho al principio, sí, cuando era muy joven.
Sí, pero desde Guardiola, que le cambió,
sí,
la alimentación,
sí,
y todo,
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Y es verdad, ¿eh? Da la sensación de que, bueno, es humano, hay que cuidarle.
Pero tiene que ver más con la pretemporada, ¿eh? Sí. Es que no es lo mismo entrenar que jugar. Aunque Valverde sea muy comedido, hoy un poquitín, al día siguiente un poquitín más, pero siempre como suplente. Venga, hoy ya titular. Es que un entrenamiento del Barça probablemente no tenga mucha intensidad y, segundo, nadie le da ni media patada,
claro.
Media. Aquí, cuando se va de tres, a lo mejor no lo han tocado, pero le han tirado tres tarascadillas. Ya fuerzas el cuerpo de otra manera, o sea, no tiene nada que ver. El no hacer pretemporada sí que le puede fastidiar algo, algo.
Luis...
Bueno, yo es que creo que Messi tiene una ventaja con respecto a la mayoría de futbolistas, y es que muchos partidos los juega prácticamente andando durante muchos minutos, y eso le permite a él dosificarse mejor que a nadie. Pero es verdad que estamos igual ante el peor arranque de Messi en su historia en una temporada, porque no es capaz de coger el ritmo, sale un ratito, se lesiona, no ha conseguido tampoco prácticamente aparecer en los partidos. El arranque de temporada del Barça es malo, y el de Messi es malo también.
Uh-huh. Emilio, ¿te han gustado los cambios de Valverde hoy, incluso a los más... No sé cómo decirlo.
A Dani Senabre.
Dilo directamente.
Vale, perdón.
No, hoy, me ha encantado, lo he dicho.
Hoy incluso a Dani Senabre le han gustado los cambios de Valverde.
Me ha encantado. Sí.
No sabía cómo decirlo, pero es verdad.
Ha mejorado el partido, Valverde.
Emilio.
Bueno, sí, con hombre, lo que tenía en el banquillo era ideal para sacarlo. Respecto a Messi, solo querría añadir que efectivamente, como muy bien dice Dani, yo creo que estamos frente al momento en que empezamos a pensar que se hace mayor, pero de cualquier forma, pues claro, estuvo con Argentina, luego en Ibiza, con fotos.
Oye, la has cogido con la perra con Ibiza. Bueno, ya lo has dicho
diciendo...
Has dicho muchas veces que estuvo en Ibiza.
¿Qué pasa, que en Ibiza,
los que van a Ibiza se lesionan?
Después viaje a recoger el premio, no ha enseñado el premio hoy, yo creo que debe estar bastante cabreado todavía por la situación en el club y el tema de Neymar y todo esto. Yo creo que estamos frente a un Messi un poquito diferente, aunque la gente no lo quiera.
Es raro que no haya enseñado el premio hoy.
Ya veo que tú tampoco lo quieres reconocer.
¿El qué no quiero reconocer?
Y me atacas vilmente, evidentemente.
Pues que me he perdido.
Paco González gana poco, debería de ganar mucho más.
No sé de qué me habláis ahora mismo.
Yo, antes que entristecerme por Messi, me alegraría por Ansu Fati.
Me he estado perdiendo dos capítulos porque yo tampoco tenía mucho de esto.
¿Por qué no ha dedicado el premio a la gente hoy?
Porque no era el momento, ha dicho.
No era el momento.
No, dicen que a lo mejor lo enseña el día del Sevilla, imagínate. Yo creo que él lleva un globo tremendo con el tema de Neymar, ya te digo.
No sé,
a mí me parece bien que no lo haya enseñado hoy.
¿En serio?
Ya, más allá de Neymar o no Neymar, es decir, la lógica sí que indica que tiene que ser hoy, no tiene mucho sentido que sea de aquí 3 semanas, pero es que el Barça viene de una semana horrible, de noche tara puerta, de tal, y según qué tipo de cosas a lo mejor distraen o no tocan o tal, a mí no me parece mal.
Es que la cosa, ¿las enseñas o no las enseñas? Porque si dentro de 3 semanas también viene un mal resultado, esperas 4, 7, 12.
Es raro.
No sé.
Bueno, en cualquier caso, dime.
Yo creo que no lo enseña porque es una distinción individual.
Sí, no, y como que no quería distraer por si acaso, ¿no?
Y como está el equipo, no está para distraerse. Sí, claro,
pero todas las demás individuales han enseñado.
Sí, pero si sale del
campo. Viento a favor.
Si sale del campo el otro día en Granada diciéndoles a sus compañeros que no hay que dejar de hacer el tonto al principio y salir concentrado,
sí.
No va a parar el partido antes de empezar para enseñar el premio. No sé, no tengo ni idea, pero supongo que esta puede ser una razón.
Bueno, casi lo mejor del partido cuando ha salido De Jong y cuando ha salido Ansu Fati. Ansu Fati, que no es coña, está para ser titular en el Barça. Sí, bueno,
¿cómo? Perdona, está mucho mejor que todos esos.
Que todos, pero que Griezmann, todos. Griezmann, Suárez,
Suárez.
Escucha, tampoco ya ha hecho nada del otro mundo.
No, pero es que Juanma ha salido y en 30 segundos...
Han empezado a pasar cosas.
Eso es, pero que por ejemplo, ha habido por lo menos dos o tres uno contra uno que tampoco le han salido. O sea, que no se ha ido...
Sí, pero medio penalti,
pero la predisposición que tiene el muchacho a intentarlo no lo tiene nadie más.
No, Dembélé sí lo tiene. Es verdad que la alegría que transmite un niño que sale de no te la transmite Dembélé porque ya lleva un año y pico, pero es verdad que Dembélé también ha encarado incluso más.
Bueno, no sé si sabéis,
porque ya no podía más.
Justo, y cuando llegó Ansu Fati al campo, Dembélé ya no tocó el balón, todo iba a la izquierda. Bueno, Oliveros, el campo le recibió con una ovación como si saliera el fichaje.
Fue brutal.
Ahora con ellos y ahora viene con nosotros.
Espera un segundo, Elena. Decía Oliveros que el campo le recibió con una ovación tremenda, ¿no?
Sí, tremendo, porque, bueno, y además sustituía a Luis Suárez, y tremendo porque Suárez lo estaba haciendo muy mal y querían divertirse, y querían ver jugadas, y querían ver cómo encaraba, y bueno, le tienen un cariño especial.
Lo que pasa es que no va a sentar a Griezmann, o sea, es evidente que no va a sentar a Griezmann, lo tiene muy complicado.
Pero Suárez, no debe.
Bueno, no, es que hoy el partido
no, perdona, vamos a ser realistas, no va a sentar a nadie. O sea, no, Ansu Fati no va a sentar a ninguno.
Pero no debe Juanma tampoco sentar a nadie para poner a Ansu Fati. Tiene 16 años, claro, ha encontrado un recurso fantástico para 30 minutos o para ser titular cuando tenga que rotar. Pero no, un partido
o Luis,
gordo, un partido
para ponerle
grande,
las pilas a los demás.
También, justo, pero un partido grande tienen que jugar los tres grandes.
Que está, para mí, muy mal, lleva 3 goles. 3. Va a terminar por más por encima de 20, seguro.
Seguro.
Entonces, claro, decir... que juegue, como decía Albelda, desde un punto de vista solo muy de la geometría del fútbol del Barcelona. Para la banda es mejor Ansu Fati que Griezmann. No va a sentar a nadie.
Habrá tiempo para todos.
Claro.
Y este seguramente
habrá tiempo para todos y lesiones.
Puede ser el primer cambio que haya siempre en la delantera. Puede ser Ansu Fati perfectamente.
Celebro que el debate sea este, porque hace unas semanas era si se tenía que quedar con el primer equipo o no, o tenía que volver al juvenil, sí. Porque ya no estaba ni en el Barça, estaba en el juvenil.
¿Se va a ir al Mundial o no se va a ir al Mundial Sub-17?
No sé. El club,
el Barça no quiere.
El club prefiere
no,
que
a mí no me extraña que no quiera. A mí no me parece serio.
Es que ahora le necesitan. Es que no es que no quiera, que es que le necesitan.
No, ¿cómo que no te parece serio?
Que yo creo que no. Que
es
no
se una
puede...
molestia la selección, ¿no?
La sub-17, sin ninguna duda.
Ah, vaya.
Para mí, sin ninguna duda.
¿Y la sub-18?
También.
¿Y la sub-19?
Es que la absoluta lo que hace es juega cuando no está jugando los equipos
no,
grandes.
No estoy a favor de que pongan
competiciones FIFA en medio de las competiciones.
Que la segunda división el año pasado se jugaron partidos trascendentes internacionales.
Mal hecho.
Pero ¿sobran las elecciones?
No, sobran. Las fechas FIFA no pueden coincidir con las competiciones nacionales como para un club como el Barça, por ejemplo.
Ah, para un club como el Barça.
No.
Si es el Cádiz el que pierde a Machís,
lo mismo.
Que
no, protesté por el Cádiz. No me vas a pillar. Es que también lo mismo. No.
Es que vamos a ver, si te estorba la selección, te estorba.
No, me estorba que...
Si te gusta que haya selecciones, te tienes que aguantar.
Pues no me gusta que haya selecciones cuando están jugando los clubes. No me gusta, ¿sabes por qué? Porque los que pagan esto son los clubes, no las selecciones.
Totalmente de acuerdo.
Es que ya está, es que queda muy bien. No soy menos español por decir eso.
No, que no es eso, es o crees en las selecciones
no
o no.
Creo que las selecciones tengan que coincidir con los partidos de los clubes. Porque, insisto, a ese jugador le paga el club, no la selección. O sea, le necesita ahora.
No se estorba la selección.
De forma, Juanma,
¿sí?
Un club no puede, digamos, quitarle a un muchacho así una oportunidad como esta.
Mundial. Espera un segundo, que aparece Piqué al lado de Elena Condis. Elena. No nos llega el sonido desde la zona mixta. Ahora recuperamos la conexión con Elena. Decías, Emilio.
No, decía que yo creo que un club no puede frenar la proyección internacional, mundial, de un jugador así.
No, y personal.
Personal, evidentemente. Pidiéndole, rogándole o impidiéndole que vaya a un campeonato así. Otra cosa es que el muchacho vaya y juegue 17 minutos. Eso es otro asunto.
Este es Piqué, hablando ahora en directo.
Ese gol que ha llegado en el único chute a puerta que nos han hecho en la primera parte. Y luego en la segunda parte, pues bueno, una situación difícil por donde venimos y porque era un resultado apretado contra un gran equipo como es el Villarreal, ¿no? A pesar de todo esto, creo que el equipo ha podido defender arriba, apretar arriba, que nos generan muy poco riesgo, muy pocas ocasiones y al final pues hemos conseguido los tres puntos que era lo más importante de todo.
Gerard, ha habido cierto run con Luis Suárez y luego parte de la afición le ha pitado cuando Valverde le ha cambiado. No sé si entiendes esta reacción del público y si crees que le puede afectar o cómo va a reaccionar.
Entiendo que la afición pues tenga su opinión y que la manifieste. Al final pues pagan su entrada y su abono para disfrutar y cuando pues no lo hacen pues con el equipo o con el jugador que sea, ¿no? En este caso pues simplemente decir que han de entender que los jugadores somos personas, que pasamos por nuestros momentos también, no solo en el terreno de juego, sino personales y anímicamente, y que no podemos estar al 100% todos los partidos. Entonces, pues bueno, en este caso pues creo que ha sido en el cambio de Luis, pero bueno, no le daría más importancia. El equipo al final acabó ganando, que era lo más importante, y ya te digo, ahora a centrarnos en Getafe, que sería importante para el equipo poder sumar otros tres puntos y meternos ahí arriba.
Gerard, se ha señalado a Ernesto Valverde por el mal arranque liguero. ¿Tú, desde tu punto de vista, crees que es normal que se señale al técnico o que los futbolistas sois los culpables de todo?
No, siempre cuando las cosas no van bien somos los futbolistas, así como cuando van bien pues nos ensalzan, pues cuando no van bien obviamente somos nosotros. Han habido una serie de condicionantes este año pues que no han ayudado, como es que de la pretemporada pues hemos podido entrenar muy poco, ha habido mucho viaje y se nota, ¿no? Hay jugadores pues bueno que no están acabando de coger la forma, que tenemos pequeñas molestias y bueno, es lo que hay. Al final somos el Barça y estamos obligados a ganar siempre y bueno, es lo que hay.
El debe del equipo es jugar fuera de casa. Ahora incidías mucho en el Getafe. ¿Hasta qué punto se puede explicar las dos versiones que tenéis en casa y fuera?
Bueno, yo no creo que sean tan dos versiones. Yo creo que fuera de casa pues los rivales se sienten más fuertes, tienen a su afición y nos juegan de otra manera. Nosotros intentamos imponer los resultados, imponer el ritmo de juego siempre en todos los partidos, sea en casa o fuera. Pero bueno, el rival también juega y nos ponen las cosas más difíciles fuera de casa. Siempre ha sido más difícil jugar. Dime. No, en estadios ajenos, pero es lo que hay. Tenemos que empezar a ganar y aunque sea un campo difícil como el del Getafe, en una hora que no es la que nos guste más, ya lo sabemos, pues habrá que sacar el carácter, el orgullo e intentar ganar el partido.
Y
llevas 4 amarillas en este inicio de temporada. Es algo extraño en ti, porque no solo es un jugador que veas tantas tarjetas amarillas. ¿Qué crees que ha pasado por la manera de jugar del equipo en este inicio, que os están llegando un poquito más, o a qué achacas esto?
Son detalles que no me fijo. Es decir, que yo recuerde la última en Granada, no lo es, bajo ningún concepto, me la sacan. Y las otras no me acuerdo ni por qué me las sacaron. Supongo que es más casualidad que otra cosa, porque sí que es verdad que no me sacan muchas. Supongo que ahora durante la temporada me van a sacar menos.
Viendo el rendimiento que ha tenido Ansu Fati estos partidos, ¿entiendes que está derribando todas las puertas y rompiendo el orden establecido y podría ser titular?
Bueno, ya ha habido partidos que ha sido importante, que ha sido titular en partidos importantes como en Dortmund, creo. Es un jugador muy, muy joven, que hay que encontrar el buen balance, ¿no? El que nos ayude al máximo sin explotarlo para que su carrera pues no vaya al ritmo que todos esperamos. Es decir, el míster creo que en esto es muy bueno, sabrá tratar bien al jugador cuando hay que ponerlo, cuando hay que no, cuando hay que salir de inicio o desde el banquillo como hoy, para que nos dé el máximo, pero recordando que es un chaval de 16 años y que lo que queremos es que le pueda dar rendimiento al club para los próximos 10-15 años.
Gerard, ¿preocupa la posible baja de Leo Messi?
Dime.
¿Preocupa la posible baja de Leo Messi, perderle quizás para Getafe?
Bueno, es un contratiempo, estamos hablando del mejor, y no tenerlo con nosotros pues no es la mejor noticia, pero bueno, no tenemos ninguna excusa. Creo que el nivel del equipo es muy alto, que los jugadores que hay pues son todos grandes estrellas en sus posiciones y que tenemos que ganar.
Pues hasta aquí las declaraciones de Gerard Piqué. Hay que proteger a Ansu Fati, ha dicho también el capitán,
sí,
del Barça.
No explotarlo, es lo que ha dicho con literalmente.
Con razón, lo que hay que arreglar es el equipo, porque Ansu Fati es verdad que te llena los ojos, pero el equipo te los cierra. Y estoy de acuerdo con Piqué, no hay tanta diferencia en el Barça de Casel de fuera, por lo menos en el partido de hoy. Hoy ha tenido la suerte o la habilidad de que han metido gol en los primeros dos balones entre los tres palos. Luego le ha pasado como le ha venido pasando en toda la liga, sí, exceptuando en Bilbao, todos los demás equipos le han marcado en el primer tiro a puerta, también el Villarreal. Y con el 2-1, el Barça no ha salido a jugar. Hasta que ha salido De Jong y ha puesto orden ahí, el Barça estaba a merced del empate en cualquier momento.
Ha dicho, a la pregunta de Elena sobre Valverde, que los jugadores son responsables en lo bueno y en lo malo. Y ha dicho, es que Valverde es víctima también de las circunstancias. Hemos tenido una pretemporada en la que casi no hemos entrenado.
Sí,
esto lo dice...
Eso ya se dijo.
Sí, sí, pero que...
Eso ya se dijo desde el principio.
Casi no hemos entrenado. Esto lo dice Piqué, 20 y pico de septiembre. ¿Eh?
Pero, Juanma, es que...
Hemos estado viajando mucho y no hemos entrenado.
Claro, es que se dijo el segundo día de la pretemporada, ya se dijo eso. Que era una locura, pero claro, el club necesita 1.000 millones, esta gente gana el dinero que gana y hay que sacarlo de algún sitio.
Sí, sí. ¿Algo más desde el Camp Nou, Elena?
Nada más, que mañana el equipo vuelve a entrenar y lo hará por la tarde, a partir de las 6.
Y la noticia va a estar en saber si Messi juega, sí, o no en Getafe. Me extrañaría que forzara. O sea,
que no juega.
Escuchando a Piqué, prácticamente lo ha descartado.
Sí, 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 tiene pinta. Gracias, Elena, un beso.
Beso.
Hasta luego. Batllori, ¿algo más desde el Camp Nou?
No, nada más, que habláis mucho de Ansu Fati y Valverde, yo siempre que habla de Ansu Fati le noto que le elogia muchísimo, pero siempre también con el freno de mano un poco puesto.
Sí, no todos.
Tiene que crecer poco a poco.
No, pero Messi ayer lo mismo, Piqué lo mismo. Pero tiene 16 años, hay que ir poco a poco y vamos a ver si organizamos su carrera.
Sí, claro, sí, sí. Pero a ver, todo eso a mí me parece fantástico, pero si cada vez que lo pones monta un lío, ya me dirás.
Pues sí, pero que no hace falta que...
Claro, es que es el mejor cada vez que lo ponen.
Pero no,
el mejor.
Pero yo creo que los que se están refiriendo...
Lo podemos ahorrar, lo podemos guardar y podemos esperar 10 años para verlo triunfar, pero...
Un chico de 16 años no creo que sea prudente que juegue los 90 minutos de cada partido.
Vale, perfecto. Pues que juegue un ratito.
En primera división.
Con Raúl Raúl González salió y venga,
sí,
pa'lante.
No,
como debe ser.
Pero no eran 16 años.
Sí, cuenta Valdano esa de que dijo, vamos a llevar su carrera con tranquilidad, que no le vuelvan loco con portadas y tal, no sé qué, y al día siguiente estaba subido en un elefante en la portada de Marca. Raúl.
Eso sí que hay que evitarlo.
Por cierto, ¿el elefante?
No.
La exposición mediática.
Claro.
Gracias por echar una mano, sí señor, claro.
Ya no le dejan ni hablar.
Claro, pero es que eso, perdóname, pero Juanma, eso es lo que se le viene a la cabeza a estos niños.
Pues a Raúl no
el
le
jugar,
fue mal.
No.
subirse al elefante.
No, la verdad.
Por cierto,
que no.
Ya fue con De la Peña y era los dos un reportaje especial porque empezaba un mundial juvenil. No sí. Era bajo la tutela del club, sino de la federación. No creo que le fuera muy mal a Raúl por subirse al elefante. Esto de hay que protegerlo, que.
Claro.
Hay que
protegerlo.
Ni es el mundial sub-20, ¿verdad?
Que siempre el mundial juvenil es en medio de la temporada, pero ahora Juanma la ha molestado.
No, no, me molestaba ya antes, lo que pasa es que no tenía un programa para decirlo.
Es amigo de Broky Fati.
Paco, tú puedes decirle a Juanma lo que quieras, pero eso que...
La FIFA suele tener más cuidado con el Mundial Sub-20, pero con el Mundial Sub-17 es súper raro que le quiten algún jugador a un gran equipo.
O sea que
lo que pasa es que ha coincidido que este chico sale con 16 años.
¿A ti qué te parece que coincidan las...?
Pues no me parece muy bien, pero...
Vale, pues decir,
no,
díselo a él, díselo a él.
Parece que haya dicho una tontería, Juanma.
Pero tú crees que si no nacionalizan a Ansu Fati, ¿hubieras hecho ese comentario? No, ¿por qué? Porque te apetece ver un mes más a Ansu Fati.
No sé, si lo hubieran quitado los dos mejores al Sporting.
Que un club con mil millones de presupuesto tiene que estar pendiente de que un mes le falte un niño de 16 años. ¿En serio?
Pero pasa con la Copa África también.
Que lo hagan en vez de quitar al Sporting.
Eso sí es más serio, porque ahí sí que afecta a muchos de muchos equipos. Pero porque haya un niño que esté jugando fútbol profesional, un niño de 16 años... ¿Te va a molestar la fecha
pero,
del Mundial?
Pero, Paco, ¿qué problema habría en hacer el calendario y decir de septiembre a agosto, ligas? ¿Cómo? Y de agosto a... Bueno, no.
Pero, Dani, eso sería serio.
Y de junio, julio y agosto, selecciones. De todas categorías.
Un mes de vacaciones, lo otro selecciones.
No, pero eso a Paco no le gusta. Junio, julio y agosto, selecciones, no le gusta.
Vamos a ver, lo del calendario único lo vengo diciendo desde antes de que tú tuvieras... Claro. Nuevo pelo. Y del antiguo también.
Esto ha sido.
No, mira, te voy a decir una cosa.
Golpe bajo.
El primero que tuvo nuevo pelo en el periodismo deportivo español fuiste
pues
tú.
Pues desde antes lo decía yo.
Sí.
Pues desde antes.
Pues te voy a decir, o sea, me caías mejor con el pelo antiguo que con el nuevo. Me dice Ricardo Rossetti que está escuchando el programa. Gracias, Ricardo, por escuchar. Si te llama
Ricardo, ¿con el pelo nuevo o con el antiguo?
Ricardo, el hombre ya no tiene ni el nuevo ni el antiguo.
Ni tendrá.
Que a Ansu Fati solo le dejan hablar en Barça TV. O sea, ni a la televisión con derechos, que es en este caso Movistar. Normal. ¿Cómo normal?
No digo.
En este mundo es normal. Sí, en este mundo de ahora es normal.
Sí, sí, tal cual. Oliveros quiere cerrar también desde el Camp Nou. Oli, ¿algo más desde allí?
No, simplemente escuchando a Piqué, lo de la pretemporada tiene razón, ¿no? Lo que pasa es que lo dice un hombre de negocios y el Barça fue a Japón por Rakuten. ¿Qué cerró Piqué precisamente para que fuera el sponsor del Barça?
Sí, vale. pero él, bueno. Él ha hecho viajes de sus propios negocios. Mm.
Pero bueno,
No, él dijo el otro día aquí que cuando sea la Davis, él entrena por la mañana con el Barça y viene en el avión y luego por la noche se vuelve otra vez.
Que sí, que los viajes molestan para algunas cosas, pero que Griezmann el año pasado, en mitad de la temporada con el Atleti, se fue a la NBA.
Claro.
Y lo de Messi, prudencia y precaución, porque además es verdad que viene el Inter de Milán la próxima semana, el miércoles.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Y ha vuelto Dembélé, ¿eh? Que no caiga en saco roto.
Ahí.
Ha vuelto Dembélé y le hemos visto bien.
Rápido,
valiente, arrancando bien.
Ha arrancado bien, pero bien. Luego es verdad que se lo ha comido el niño en la otra banda.
Ha intentado 4-1 contra 1 y se ha ido a las 4.
Pero estamos
ahí está, Dani.
Estamos en lo mismo que con Bale. O sea, vamos a poner esto, esperar unas semanas para ver cuánto dura
o dos.
Dembélé.
No, con Dembélé habrá que esperar más porque en teoría no va a ser titular. Bale sí, en teoría sí, y Dembélé no.
Hasta que tengamos una...
No, dice, habla de lesión, claro.
Yo hablo de lo que aguanta Dembélé. En
tres semanas se lesiona.
¿Qué me querías contar del Barça-Villarreal, Fouto?
Que nos ha confirmado hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas, que el Barça había solicitado a la Liga que el partido de hoy entre el Barça y el Villarreal se aplazara mañana.
¿Por lo de Messi?
Por lo de Messi, sí. Para que fuera Messi a recoger el... Me estoy riendo porque, claro, porque la excusa esa... Y entonces, claro, la Liga le dijo evidentemente que no, que para que Messi fuera a recoger el premio, que no puede cambiar el horario, entre otras cosas, porque cambiar este horario implicaba cambiar 11 ¿ves? Horarios.
Pero perdona, es que una cosa es que Messi se hubiera ausentado ayer, Messi y Ter Stegen y De Jong, porque tuvieran una comunión de su sobrina en Milán. Pero es que les había llamado la FIFA.
Sí, muy bien. Y hoy estaban jugando al fútbol.
Sí, y tú, a ti te parece lo más normal que estos tíos ayer a estas horas estuvieran en Milán y hoy estuvieran jugando.
Sí, a mí lo que no me parece normal es cambiar un partido y cambiar 11. Para que Messi vaya a Milán a recoger un premio.
Pues a mí.
Es
que no va a recoger un premio por iniciativa propia.
Los premios también hay que hacerlos de junio a
septiembre. Eso te iba a decir. Esto sí que pasa cada año y afecta a varios equipos. Y ahí no has dicho nada de que el Mundial Sub-17.
Vaya noche. ¿Qué te habré hecho?
El Mundial Sub-17. Preocupado, Juanma, por la fecha del Mundial Sub-17. Me voy.
Mensajes de los oyentes. Partidazo Cadena Cope, Alberto Araúz.
Que están escribiendo como cada noche al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Dice José Mari, el proyecto del Barça con este técnico está agotado desde Liverpool. Manu, de verdad, me parece increíble.
Joder, Manu, gracias por escuchar.
Que el Barça sin Messi sea una caricatura de equipo. Los 21 jugadores restantes no tienen ni orgullo ni personalidad. El Barça si gana por la mínima ya no es el Barça, si pierde porque pierde. No se dan cuenta que el problema será cuando falte Messi, ese sí será un verdadero problema. Jorge, Ansu Fati es un pedazo de jugador, pensé que era flor de un día, pero es rápido, vertical y muy habilidoso, creo que me estoy enamorando. Igual Messi no enseña el premio porque no está muy orgulloso de él, igual cree que ni siquiera lo merece.
Venga, por favor.
Y Pepe.
Lo va a devolver.
Sí, sí, sí.
La semana que viene lo devuelve.
Y Pipe dice, a ver si habláis del maltrato y la tremenda injusticia que se está cometiendo con Iván Rakitic.
Hoy no estaba ni, la,
ni convocado.
Ni en el banquillo.
Era Sergio titular. Roberto titular.
Efectivamente. Bueno, pues enseguida vamos a abrir un tiempo especial de opinión sobre el Mundial Sub-17. Las su fechas. Ubicación dentro del calendario y la normativa FIFA. Al vamos tema. A hablar con especialistas. No, en serio, no. No,
la conference, conference.
Ah, la Conference. Ha nacido la Conference League, es verdad.
Maravilloso.
Otra competición que, extraordinaria.
Qué maravilloso, digo.
Que sí. Como se le ocurra también dar premios, tendrán que...
Es más dietas, más viajes,
ya,
más comida.
Ya resulta... muy mal digerible la Europa League en su tramo inicial, sí. Salvo para un equipo como, yo qué sé, el Getafe o el Español, que llevaba muchos años sin jugar en Europa y se iban un alegrón. Luego ya de repente dicen, oye, hay que jugar el Ferencváros, viajar a Tranzo.
Más las previas.
Bueno, pues ahora se eclipsan entre sí la segunda y la tercera, los jueves. Son unos inventos.
Ahora te molesta eso también, ¿no? También
sí,
te molesta.
Sí, eso y el Mundial.
Mensaje importante de Gemma Santos en el partidazo con Berti. Gemma.
Sí, este nunca molesta. Jamás. Todo el mundo sabe a estas alturas que el momento Berti o falso de un partido es el momento del VAR, desde luego. Pero ahora nos vamos a emocionar más todavía gracias a esta super oferta de Berti para todos los oyentes del partidazo. Ahora con Berti, escucha atentamente, tienes 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Ah, bueno, y aquellos que no les toque renovar hasta dentro de varios meses, que no se preocupen porque en Berti les van a mantener la oferta. Que sí, entra ya y compruébalo todo en berti.es y si realizas la simulación te van a guardar la oferta durante 6 meses y solo tardas 2 minutos. Venga, anímate, berti.es.
Rico, Emilio, os dejo descansar. Gracias, buenas noches, un abrazo.
Muy agradecido, buenas noches familia.
Hasta luego.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Y muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Lo que para todos es un parque más, para ti es tu templo del running. El restaurante que está tan de moda hoy es tu descubrimiento del 2009. Y esa librería sigue siendo tu secreto. La ciudad es tu mejor plan. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros. Siempre eliges ciudad.
Mercura Apuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercuraapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercura Apuestas te sentirás especial. Mercuraapuestas.es. Apuesta diferente.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo, solo hasta el 6 de octubre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. ¡Ah!
DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30 en esta jornada de Liga. Barça 2, Villarreal 1, Betis 3, Levante 1 y Valladolid 1, Granada 1. Mañana más fútbol, más tiempo de juego. ¿Desde qué hora tenemos
tiempo? 7 de la tarde.
Desde las 7 de la tarde, tiempo de juego en la cadena COPE. Están en directo Paco González, Dani Senabre, Luis García, se incorpora Tomás Guas. Hola, Tomás.
Ansu Guas. Ansu González y Fati Pérez y tal. Ha nacido.
Bueno, Ansu había nacido para jugar en muchos, por lo que nos contó el padre aquí, había nacido para jugar en unos cuantos. El salón de aquella casa debió ser interesante.
¿Qué cláusula tiene? Nunca se ha sabido.
¿La cláusula de Ansu Fati? No lo sé.
Pero ¿qué cláusula tenía Raúl con 17 años?
No existían entonces.
No había tiempo,
prácticamente. ¿Mil kilos? Ah, ¿mil 100, millones? 100 kilos tiene Ansu Fati.
Pero bueno,
no es dinero,
¿Pero qué está haciendo Flores?
No es dinero.
Viaja hacia Barcelona.
Ha ganado el Betis 3-1 al Levante.
¡Panda!
Sí, panda, pero a saco. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha empezado perdiendo el Betis y el partido estaba peligroso, ¿eh?
Sí, estaba peligroso y en mitad de un ambiente de nervios, ¿no? Porque el Betis estaba dando algunos tumbos en este inicio de temporada. Era un partido de enorme peso, además como local, para el Betis. Pero al final lo ha resuelto y ha ganado desplegando sobre todo la segunda mitad, Juanma, un gran fútbol de ataque. Con un fútbol muy vertical, muy rápido, con mucha llegada de jugadores al área, con un imperial majestuoso Joaquín.
Sí.
Vaya como está tu amigo a los 38 tacos. Hoy ha dado un recital de cómo se juega el fútbol. Nos ha dejado 3 asistencias de gol, una rabona con caño incluido, que es una de las imágenes seguramente de este campeonato, que ha llegado a poner en pie el Estadio Benito Villamarín.
Rabona no, cola de vaca, no mezcles rabos.
Eso, bueno, cola
pero
de vaca,
¿cómo ha dicho?
Sí, una especie de... Sí, cola de vaca, correcto, Paco.
Eso es, sí.
Se coló el término... Sí, cola de vaca con caño, eso es. Y luego está lo de los dos delanteros. ¿Cómo está Loren? Máximo goleador compartido en esta liga con 5 goles, igual que Benzema o Gerard, que hoy ha firmado un dobleto, y Tomás, el panda. Ya ha aparecido el panda.
Por favor.
Y ya ha aparecido para hacer su primer gol con el Betis.
Uy, es un gol precioso. Hola, panda.
¿Cómo?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Muy bien, contento.
¿Estás feliz en Sevilla?
Sí, muy feliz, la verdad. Me tratan muy bien.
¿Sí? ¿Tienes casa o vives en hotel o dónde estás?
No, ya estoy asentado, ya estoy muy feliz.
¿Cuánto se tarda en encontrar una casa? Cuando andáis cambiando así de ciudad, ¿cuánto tardáis en encontrarla?
Bueno, aquí nos ha costado más. En Barcelona fuimos muy rápidos, la primera que vimos entramos, pero aquí sí que nos ha costado más. Nos ha costado un par de semanitas.
¿Qué te ayuda, el club, o te metes tú en internet y andas llamando ahí a gente, señora, bájeme el precio o tal, no sé qué? ¿Cómo es eso?
No, nos ayudan el club. La verdad que es una pasada. Aquí llegas, tienes una persona que se llama, bueno, Nacho, nos echa una mano con todo lo que necesitamos y así es mucho más fácil, ¿no?
¿Y ya, y la casa ya tiene muebles?
Sí.
O sea, va con todo.
Ya está.
¿Y sábanas y todo? Quizá. ¿Duermes con las sábanas de los que habían estado antes?
No, esas las he traído yo.
Ah, vale. Joder, es que son cosas... Son
preguntas.
Son dudas que
claro.
Tengo. Claro, claro.
Sí, claro.
Porque
claro.
Tu casa... ¿Tú tienes casa realmente? ¿Tu casa dónde está? La que tengas pagada, vamos, comprada.
Por ahora no tengo, la están haciendo en Santiago.
Ay, amigo. Vale. Bonito sitio. Oye, si te pregunto cuántos goles llevas esta temporada, ¿qué dices? ¿Uno o cuatro?
Bueno, llevo cuatro.
Claro, efectivamente. Primero con el Betis, pero has marcado tres con el Español.
Exacto, sí.
Claro. Pero ya tenías ganas de que llegara al cuarto, ¿eh?
Sí, tenía muchas ganas. La verdad que hoy en la primera parte he tenido alguna ocasión ya, pero tenía ganas de abrir el bote.
Joder, la jugada de tu gol es espectacular. O sea, Joaquín, Loren, sí. pero preciosa. Si lo fallas es para matarte, ¿eh?
Sí, me matan después de la jugada que han hecho. Si la he hecho fuera, me matan.
¿Te mola mucho jugar ahí en el Villamarín? ¿Es tan especial como dicen?
La verdad que es increíble. La cantidad de gente que hay hoy, un martes, por ejemplo, y el ambiente que había todo el rato cantando. No sé, es una pasada. La verdad que es una experiencia que es difícil de explicar si no la vives.
¿Sales mucho por la calle?
Sí, la verdad que por ahora hemos ido mi chica y yo al centro alguna vez y muy, muy a gusto, la verdad.
¿Y te paran los béticos?
Bueno, sí que me paran, pero siempre con mucho cariño y la verdad que por ahora muy muy bien, muy contento.
¿Y los sevillistas te dicen algo?
Pues también me han dicho bastante algunos que me he equivocado, que otros tal, bueno, ya sabes lo que es.
Te has equivocado. Bueno, bastante cariñosos son si te dicen eso, claro.
Sí, la verdad que por ahora pues no se han portado mal conmigo, no me han insultado mucho ni nada.
Oye, he visto que te estás dejando la barba, o sea, ya va a ser hasta jugar a tu lado, te van a agarrar de la barba, es que es muy larga. Pues,
sí, la barba, Andrés me tira la barba todas las mañanas.
¿Guardado? Sí.
Sí, pero...
Tipo hard.
Pero, bueno, sí, pero ¿te la vas a dejar mucho más larga? ¿O este es
no,
el límite?
No, ahora yo creo que esta largura es la adecuada ya.
Eso te iba a decir. Tú para entrar en Estados Unidos vas a tener que pararte un par de horitas en la aduana y a responder a preguntas, ¿eh?
Igual si voy a Estados Unidos me pego un corte porque sí. Por evitar la espera.
¿No? Sí. Oye, ¿qué has contado de Joaquín en la entrevista después del partido que te he visto en la tele? ¿Cómo es eso? Cuéntame la historia.
Sí, lo he comentado con él en el banquillo y tal. Bueno, me ha felicitado por el gol y le he dicho... ¿Qué me iba a decir a mí aquellos días que tú te levantabas e ibas a desayunar allí y pasabas por mi puerta de la habitación de la residencia porreándola para que me levantase?
¿En el Valencia?
Sí, él estaba en el Valencia, en el primer equipo, y yo estaba en la cantera. Y claro, el comedor para el desayuno y la comida estaba en el piso de la residencia. Entonces mi habitación quedaba pues de la entrada hacia el comedor.
¿Y te despertabas y te aporreaba la puerta?
Pues la mía y la de todos. Pasaba chillándonos, levantándonos. Nada, bueno, una broma que hacía bastante y la verdad que la recuerdo con mucho cariño y joder, ahora que marque mi primer gol a pase de él, pues es bonito.
Qué bueno. Es buen tío, ¿eh?
Bueno, es un
fenómeno. Quiero decir que hay otros que a lo mejor son figuras de esto de Instagram, que ¿sabes lo que te digo? Que luego en realidad pues son unos sisos, pero es que este es igual en todos los sitios.
No, igual. Y es un tío muy natural, que todo le sale muy sencillo y joder, la verdad que me lo paso muy, muy bien con él porque es que es muy divertido.
¿Te llama Panda o te ha puesto un apodo distinto?
No, por ahora me llama Borja, pero bueno, igual aún no tiene confianza de todo, pero sí que me ha hecho sentir muy, muy a gusto desde el minuto uno que llegué.
Bueno, pues nada, estamos muy contentos de que te vaya bien. Porque
muchísimas gracias.
Es que nos cae muy bien, Borja, porque de verdad.
Y vosotros a mí también.
No, hombre, pero te lo digo en serio. Es que nosotros no estamos muy acostumbrados a que nos traten bien. Entonces, cuando llega uno y nos trata así con un poco de tal, ya nos enamoramos. Somos muy enamoradizos.
Pues gracias. Es cierto que algunos son más introvertidos, pero
no, yo te
a mí me tratáis muy bien y yo lo devuelvo.
Yo te abrazaría, si te viera te abrazaría ahora mismo.
Oye, pues ya nos lo daremos el abrazo.
Sí. Guas, ¿quieres algo para el Panda?
Yo no pido nada más, yo solamente grito Panda Selección. Lo demás me interesa menos.
Muchas gracias.
Oye. ¿Te gustaría, Chato?
Oye, sería bonito. Vamos a ver cómo se da el año y... Ojalá, oye, esté por lo menos en la idea del seleccionador, a mí me encantaría.
Ya estaba, ¿eh? En la última playlist de Robert Moreno estaba Borja Iglesias.
No,
sí, le coincidió la lesión del día del debut con el Valladolid, luego llegó el partido del Barça, se dio la convocatoria, pero ya estaba en la playlist de Robert Moreno.
Cuando hay lista estás muy pendiente, pones ahí la radio, Twitter o lo que sea.
Bueno, alguna de las últimas sí que he estado más pendiente, ¿ves? Porque me hace mucha ilusión y me encantaría estar, pero... siempre, bueno, desde pequeño siempre he estado muy atento porque siempre me ha gustado mucho ver a la selección, entonces siempre lo vives de una forma, pero claro, cuando suenas ahí en las quinielas, eso ya es otra cosa.
Claro.
Es que veo el ataque de Qatar, Ansu Fati Panda.
Y Loren.
Y Loren, el blanco, Loren, el negro Loren. Y el barbudo.
Loren, Loren viene apretando.
Este Loren, sí.
Los Reyes Magos.
Sí, los Reyes Magos.
Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tienes?
Yo soy del 93, tengo 26.
¿Del 93?
Te dan perfecto.
Tranquilo, no va al Mundial Sub-17.
No. Nada, es que tenemos aquí una batalla con el Mundial Sub-17. Que...
Ah, bueno, no me da.
No, tranqui. Borja, me alegro mucho hablar contigo. Un abrazo, ya hablaremos.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Qué crack.
Chao.
Oye, si tiene cláusula de goles, tiene que hacer valer los tres del Español. Dice, ábreme ficha guantes.
Hombre, claro. Sí. Es un chaval estupendo. Hombre.
Sí.
Que ha marcado 20 goles como mínimo en las tres últimas temporadas con tres equipos diferentes. Con el Celta B,
Celta, Zaragoza,
B, con el Zaragoza en segunda y con el Español en primera. Y ahora lleva ya cuatro, recuerdo. Tres con el Español en UEFA.
Todavía me acuerdo una vez que hace ya, eso, tres años o cuatro años, le dije a... está buscando el Sporting un delantero tal, y me dice Luis, pues hay uno en el Celta B que se llama Borja Iglesias, dile que total, no lo van a subir al primer equipo del Celta, dile al Sporting que le eche un vistazo tal. Se lo dije al Sporting y me dije, no. Pues se equivocaron, ¿eh?
Se ha llevado este verano el Fuenlabrada del Celta, había un chaval que se llamaba Salvador, que no te había mojado el primero, que ojito con ese también.
Marcó el otro día, sí.
Borja fue el máximo goleador de segunda B.
Claro.
Ese año con el Celta.
Pero ese año tenía muy buenos delanteros el Celta.
Sí, el
no
Celta tener... buscaba una cesión. O sea,
y era, en invierno ya llevaba muchos goles en segunda B. Y dije, oye, hay uno en el Celta B y tal, no sé qué. No, no les gusta, lo tienen mirado. Manda narices.
Pero es que debutar en primera.
Lo miraron mal.
No,
debutar en primera hace 18
años. Borja estuvo en el Celta B hasta los 24 años.
Sí, luego es que el fichaje de Maxi Gómez, que aparte es un perfil así como parecía un perfil parecido, le cerró la puerta del primer equipo y entonces tuvo que buscarse la vida y vaya si es la buscó.
Hablando de descubrimientos, este Hernani que ha marcado el primero del Levante.
Vaya golazo.
¿Qué pinta tiene? Es bueno, que ha hecho un jugadón en el otro perfil.
¿De dónde le vendrá el apellido?
Cierto.
Hernani.
O sea, es Hernani Santos, igual es nombre.
El chico es portugués, pero de origen caboverdiano. Y lo ha fichado el Levante libre del Oporto. Para tres años. Y ha dejado dos, tres detalles en el partido. Excelente. El gol es maravilloso.
Es que la gente puede escuchar a Hernani que no se imagina un vasco, porque no es precisamente un perfil muy vasco.
Y luego ha hecho un par de bicicletas, un disparo.
Hernani Jorge Santos Forte se llama. O sea, es nombre.
Sí. Es nombre.
Hay un Hernani, un jugador muy bueno del Oporto, finales de los años 50.
O sea, en Portugal Hernani es un nombre...
Sí, debe ser algo corriente, porque yo me acuerdo un partido... Bueno, me acuerdo de haber leído...
Pues igual hay alguno que se me fue en Terrabía.
Un Atlético Porto de principios, o sea, mediados de los años 50 en Copa Europa, con un Hernani, que creo que además le cubrió Iñaki Saez. O sea, que debe ser una cosa bastante habitual en Portugal llamarse.
Lo que almacenas a cabeza.
Joder. Sí, es una cosa.
Dios mío. Oliva, un abrazo, gracias.
Un abrazo hasta ahora.
Magnífico.
Hasta luego. Magnífico, ¿eh?
Sí, extraordinario.
Oye, va bien el programa, ¿eh? Va bien, ¿eh?
Va bastante bien, sí.
Va bastante bien. Este es Zidane.
¡El mejor!
¿Quién?
El programa, coño. ¡Ay!
Este es Zidane, este mediodía en Valdebebas, hablando antes del partido contra Osasuna.
Es así. Estoy fuera cuando perdemos y estoy dentro cuando ganamos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que trabajar y seguir pensando en el partido mañana. Me siento fuerte, pero me igual que hace un mes, igual que siempre, porque al final lo importante es lo que yo decía. Lo importante es dar el máximo en el campo y yo es lo que intento hacer cada día. Puede pasar de todo en la vida, ¿sabes? Y también en el malo o en la dificultad aprendes mucho.
¿Se esperaba este grado de implicación, de compromiso de Bale?
No, está metido como los demás y yo creo que él quiere hacer bien porque además está en la dinámica como todos los demás, ¿sabes? Es un jugador importante, él sabe que es bueno también y bueno, se nota cuando todo el equipo está implicado. Podemos sacar cosas buenas.
Si el día 1 de julio le hubiesen dicho que James Rodríguez en septiembre iba a ser indiscutible, ¿se lo hubiese creído usted?
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? Como yo decía antes, ¿sabes? Los buenos son buenos, ¿sabes? Y al final James es uno de nosotros y somos 25 jugadores y yo creo que cada uno quiere aportar algo al equipo.
Esto es lo que ha dicho hoy Zidane. En el día en el que se ha confirmado la lesión de Mendy, el lateral izquierdo, que tenía que jugar sí o sí porque está lesionado Marcelo. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está molesto, pero no preocupado, Zidane, con el asunto de las lesiones.
Ha salido en defensa de sus ayudantes, de los entrenamientos y la preparación que ha mantenido durante el verano, pero es cierto que van 13 lesiones, 10 musculares. Mendy se lesionó el otro día en el campo del Sevilla, ya aparecía en la fotografía que colgaron Ramos y Casemiro celebrando 400 victorias y otros 200 partidos, aparecía con hielo en ese abductor de la pierna izquierda. Esta mañana ha acudido a la clínica mientras sus compañeros estaban entrenando y se ha confirmado que tiene una rotura fibrilar. Entre 2 y 3 semanas de baja, eso quiere decir que no solo mañana, sino que tampoco va a estar a disposición de Zidane para el derbi del próximo sábado en el Wanda Metropolitano. Va a jugar Nacho en esa demarcación.
Eso te iba a decir, ¿Nacho o tres centrales? Nacho, ¿no?
No, yo creo que Nacho. Marcelo tiene alguna opción mínima de llegar al sábado, yo creo que no, pero sí podría llegar al Brujas el próximo martes, así que Nacho mañana contra Osasuna.
¿No hay un chaval que se llama De la Fuente que es zurdo?
Podría ser, ya ha entrado en alguna convocatoria.
No, o sea, sé que va a ser Nacho, pero es que yo creo que ese chaval, me pareció verle la gira.
Ha hecho la pretemporada, ha viajado con el equipo, creo que por ejemplo a Villarreal, o sea que igual tiene plaza mañana en el banquillo ante las lesiones en defensa. Va a haber rotaciones, las ha confirmado el propio Zidane, aunque evidentemente no las ha especificado. Vamos a ver si pudiera entrar Militao por Varane en la defensa, a ver si Fede Valverde tiene un hueco en el centro del campo, y luego yo creo que Vinicius y Lucas Vázquez se pueden colar en el once inicial. Vamos a ver quién se mantiene. El otro día Bale terminaba el partido estirando en el Sánchez Pizjuán. Por cierto, Bale que no se lesiona desde el mes de enero, ¿eh? Lleva bastante tiempo el galés, toquemos madera, sin caer lesionado.
Joder, qué bien.
Y bueno, pues teniendo en cuenta que Hazard ha terminado fatigado el partido y que James también está corriendo mucho, pues yo creo que van a llegar rotaciones en el partido de mañana ante Osasuna. Ha dicho Zidane que hay que mantener la intensidad del pasado fin de semana. En cuanto a Osasuna, me cuenta Alberto Sanz que los dos centrales están lesionados, han quedado fuera de la convocatoria, los dos canteranos, Oyer y David García. Vamos a ver si entran en los planes de Arrasate, Roncaglia y Raúl Navas, que fueron fichados en principio para ser titulares y que todavía no han jugado, y también se ha quedado fuera de la convocatoria Adrián.
Como en los grandes, todo es ridículamente exagerado. La última vez que se llamó mucho la atención sobre los lesionados del Madrid, llevaba 11. Miguelito creo que ha dicho que ahora lleva 13. Bueno, pues esto ya hablo.
Sí, van 13 lesiones.
Debo estar hablando hace 2 semanas, 3, una cosa
sí.
Así. Y publicó el Marca una lista de cuántas lesiones llevaban todos los... Resulta que llevaba una o dos más que todos. Pero que todos, me acuerdo que llevaba una más, me parece, que el Atlético de Madrid. Que el Atlético de Madrid se ha pegado sus 15 días en Los Ángeles de San Rafael sin viajar, por petición expresa del Cholo y el profe Ortega. Que el profe Ortega... Si es que, como son más famosos, se saben más. Pero hoy está lesionado Gallá. Pues claro, la mitad de España no se ha enterado de que el Valencia ha perdido a Gallá o a Duriz por sobrecarga para mañana en el Athletic Club. Pero todo es exagerado, todo. Ahora, está lesionado Mendy a la vez que Marcelo. Pues mira, que juegue Nacho. Si Nacho de central este año va a jugar poco, creo yo.
Sí. No debe ser un drama un lateral izquierdo, con todos los respetos para los laterales izquierdos, pero chicos, es que claro, para eso son estas plantillas, para salir de estas situaciones, y más en este momento de la temporada, en el arranque. Gracias Miguel, un abrazo.
Chao. Un apunte solo, los laterales izquierdos del Castilla son Javi Hernández y Fran García. De la Fuente es más central.
Sí. Central, pero es zurdo.
Pero es zurdo, por eso te decía.
Sí. Pero vamos, ya te digo, los laterales son los que te digo.
No le darías un disgusto a De la Fuente si le dices que va a jugar de lateral izquierdo, ya te lo digo yo. No va a decir, no, perdone, Zidane, soy central, ¿eh? Soy central. No, zurdo, pero central.
Ni a Nacho tampoco.
Vale, perfecto.
Espera, que voy a sub-17.
¿No? sub-17. Hasta luego, Miguelito.
Chao, hasta
¿Te
luego.
¿Te da miedo el partido, Guas?
Mucho.
¿En serio? Bueno, ¿a ti te da miedo todo?
No.
¿El trofeo Bernabéu te daba miedo?
Y afortunadamente no lo han jugado, creo, y es un disgusto menos. No, pienso que el Madrid es en un momento taurino, ¿verdad? Hizo un quite del perdón fantástico en Sevilla y mañana le toca confirmar en Madrid, al Madrid, ¿no? Pero vamos, yo creo que Osasuna al Barça lo ventiló casi,
Y no me que lo recuerdes.
Me parece que va a ser un que el Madrid haría muy, muy... Pecaría mucho.
Adivinar si va a ser el Madrid de París o Madrid de Sevilla.
Aquí vamos.
Para mí es imposible.
Madrid puede
Osasuna, ganar. Yo sé lo que va a hacer Osasuna. Va a pelear como un león, que es lo que ha hecho toda su vida, y va a estar metido en el partido seguro. Vamos, salvo que no sé, que pase lo de hoy en el Camp Nou, que parecía aquello que iba a ser una cosa y después ya tengo acabado, ¿no? Pero que el Madrid, ¿qué Madrid vamos a ver? Pues yo creo que el Madrid se tiene que palpar la ropa, sí. Porque es muy importante. O sea, a trancas y barrancas y como tú quieras, podría hacer un 9 de 9. Irse a buscar el 12 de 12 en el Manzanares. Pero el partido de mañana yo lo veo peligroso, sí.
Mañana a las 7 Leganés Athletic y Mallorca Atlético de Madrid. Esto ha dicho Simeone sobre las críticas que ha recibido el equipo.
Yo creo que el periodismo es crítico de por sí. Y el otro día el Madrid fue criticado porque perdió 3-0 y el otro día fue alabado porque ganó 1-0. Yo creo que la crítica tiene que estar siempre, porque por ahí ganás 1-0 y hay cosas para mejorar. Y por ahí ganás 7-3 y hay cosas para mejorar. No me detengo a... Sinceramente, a pensar que a nosotros nos tratan, eso es lo que quiere decir, de otra manera con respecto a los otros equipos. Barcelona perdió el otro día, fue criticado, y si gana y se pone peleando ahí adelante, no lo criticarán. Por eso, cada día más, hay que ganar.
Chapó el Cholo, por fin un discurso de nos tratan como a los demás, nos critican cuando lo hacemos mal y nos alaban cuando lo hacemos bien. Muy bien el Cholo.
Pero también está hablando, y tiene razón, resultadista al periodismo.
Sí, razón. La realidad.
Que sí,
somos
que tiene razón.
Resultadistas que vamos.
Y cada vez más somos, ¿eh?
Sí.
No, pero joven, vamos a ver una cosa, tampoco nos pongamos estupendos. Hay equipos a las que se les han de pedir resultados, ¿eh?
O sea, lo que dice Paco es que muchas veces solo valoramos el resultado. No valoramos cómo se ha llegado o lo que ha hecho un equipo sin obtener a veces muy buen resultado. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y lo que vale es ganar, ¿eh?
Hay gente para todo.
Sí. Lo que vale es ganar.
¿Qué novedades tiene el Atlético de Madrid para mañana?
Bueno, va a haber más rotaciones. Lo viene haciendo el Cholo, lo hizo en el último partido, lo va a repetir mañana porque ha dejado fuera de la lista de convocados a Lemar y a Jiménez, que eran dos hombres que habitualmente eran titulares en el once del Cholo Simeone. Si mantiene la probatura hecha hoy en el último entrenamiento, el once podría ser Oblak en la puerta, Arias, que entraría en el equipo titular después de estar ausente todo lo anterior, con Savic, Felipe, Lodi, Saúl y Tomás por delante, Joao Félix, Coque, Diego Costa y Morata. Por tanto,
me gusta cómo dices ahora los nombres.
Sí, bueno.
Jiménez, Lodi.
No, porque hago énfasis en
deletrea.
Sí, es que nos hablas como si estuvieras
el Radio El Cairo. Radio El Cairo. Sí.
No, mira, cuando hago énfasis es porque quiero señalar una circunstancia especial en la consideración individual del futbolista, ¿no? Entonces, va a repetir, si se mantiene esto, va a repetir el tridente Joao Félix, Costa y Morata, que en la pretemporada no perdió ni un partido y que, entre otras actuaciones portentosas, suma la del 7-3 al Real Madrid en aquel partido que, bueno, era amistoso y no valía para nada.
¿Pero cuándo fue eso?
Pero sí, nada, eso no cuenta. Vamos, la verdad es que
no me acuerdo.
Si se llega a saber el resultado, no se televisa. Claro, darle ese disgusto al mundo, a la gente.
Ese es un chiste que tienen los atléticos, ¿no? Entre...
No, qué va, es una reflexión de un tipo serio.
Bueno,
¿sabes? Y bueno, el Cholo ha hablado también, ha puesto un corte muy interesante, pero hay que oír un corte también.
¿Qué es un corte?
Un corte es un extracto de voz de una conferencia de prensa, una rueda de prensa o una intervención de cualquier futbolista ante la prensa. El corte que extraemos también del Cholo habla de Diego Costa, el animal, el tipo al que ahora muchos quieren derribar. Yo creo que el Cholo...
Te ha devorado el personaje totalmente.
El Cholo lo defiende.
Este es, Cholo.
Es el corte.
Para un delantero preocupante cuando no logra encontrarse con situaciones que lo acerquen a poder hacer gol. Estamos hablando, estamos trabajando con Diego puntualmente en consecuencia de lo que él mismo siente y ve y lo que nosotros vemos que él tiene que mejorar. Tiene un desafío importante e individual a revelarse ante una situación que no es habitual a un futbolista como él.
Es lo que te decía el otro día. No es tan importante el número de goles como el que últimamente es que no tiene situaciones, ocasiones.
Sí, claro.
Gracias, Antonio. Buen viaje mañana.
Bueno, ¿te cuento algo de Mallorca o no quieres saber una línea de lo que el problema que tiene Vicente Moreno del Mallorca? No va a poder contar con Cucho Hernández, Seller ni Rayo, los tres lesionados, y tiene las dudas de Salva Sevilla, Fran Gámez y Baba Raman.
Joder, ¿cómo se llama? Madre mía. Gracias, despertado. Antonio.
El personaje no me puede devorar porque no tiene espacio para tener.
Desde luego, desde luego.
Un abrazo.
Hasta abrazo. Luego, gracias,
buenas
un abrazo.
Noches. Buenas noches,
Es que es muy difícil, tío. Vamos a acabar muy mal.
No, vamos a peor.
Es que estamos en septiembre, ¿eh? Sí, imagínate lo que va a ser esto en la Eurocopa, Paco.
Eurocopa, juegos...
Los juegos que los organiza Antonio Ruiz este año.
Yo llegaré con suerte al Mundial Sub-17.
Mañana...
A las semifinales.
Mañana Valencia-Getafe. Ojo, ¿os acordáis de lo que eran estos partidos? Valencia-Getafe.
Me vuelvo a Marcelino.
¿Os acordáis de lo que eran esos partidos? Pues con Celades y con Bordalás ya no es lo mismo.
Sí, soy consciente de lo que se vio el año pasado. Yo lo viví como espectador. Yo creo que lo que pasó, pasó, y vamos a intentar hablar de fútbol y que no pase nada más que cosas futbolísticas, ¿no? Ojalá todo sea cordial y juguemos un partido, estemos centrados en el partido de fútbol, sin pensar en esas cosas que no son nada agradables para nadie.
No, yo nunca espero un mal recibimiento en ningún sitio. Lo que ocurrió el año pasado fue, se exageró todo y está olvidado. Y ahora pues todo el mundo está centrado en la actual liga, en sacar los partidos adelante. El Valencia, pues lógicamente en su mente está conseguir una victoria, sumar puntos, y en la nuestra pues lo mismo, esto forma parte del fútbol.
Hugo Ballester, haya paz mañana en el partido. Muy buenas.
Haya paz, muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, la verdad es que por desgracia parece que fue ayer esta polémica entre Bordalás, Marcelino, el Valencia y el Getafe, pero como digo, por desgracia ha pasado a un segundo, tercer y cuarto plano, ya no solo la polémica entre el Valencia y el Getafe, sino lo meramente deportivo para el Valencia. Se nota la tensión, evidentemente hay preocupación en el entorno valencianista, se ha tirado abajo un proyecto serio, creíble, ganador, y esa herida, Juanma, no se va a cerrar de hoy para mañana. Si a eso le añadimos que a todo lo anterior no se le ha dado una explicación oficial a esta hora de la noche por parte del club y que el equipo ha sumado solo un tercio de los puntos en juego en cada partido, empezando por el de mañana, se va a vivir un juicio permanente. En lo deportivo lo ha contado Paco, Gallá ha caído lesionado, va a estar apartado 3 semanas de los terrenos de juego, se suma a Piccini y Soler por lesión. Debate en torno al sistema de Celades, ese 1-4-3-3 con el tribote en el centro del campo y con Rodrigo en la banda derecha, y al estado de forma de Guedes, que lo sentó en Londres, le dio la oportunidad el otro día contra el Leganés, no estuvo fino el portugués, y la gente ya está también un poco cansada del portugués y de su sobre todo su dejadez a nivel defensivo.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
Mañana tiempo de juego desde las 7. Enseguida estamos en Sevilla. Hay noticia. Sevilla será sede de la final de la Europa League en el año 2021. Ahora lo contamos. Antes, Gema Santos con Iberdrola.
Consejo, Juanma, para ahorrar un montón en nuestra factura de la luz. Iberdrola tiene la solución definitiva para ello, para que todos podamos ahorrar como mejor nos venga. Es el plan Elige 8 Horas, y con él tú vas a elegir las 8 horas en las que quieres ahorrar más. Solo tienes que abrir la aplicación de Iberdrola Clientes y elegirlas. Bueno, y si ahora, imagínate, te vienen mejor otras horas por cualquier cosa, pues no pasa nada, tú abres la app de Iberdrola Clientes y las cambias. Así de sencillo, así de fácil es el plan Elige 8 Horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con su plan personalizado. Infórmate de todo en iberdrola.es o llama gratis al 924 24 24. Empezar a ahorrar es así de sencillo, 924 24 24. Iberdrola, empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Enseguida estamos en Sevilla y enseguida sabemos si se puede decir bar. ¿Bar?
Sí, de momento sí. De momento, pero...
Dime.
Sí, ha sonado una cacofonía por ahí.
No, es que hay alguien que está escuchando algo en el móvil. ¿Bar se puede decir con V perfectamente?
V-A-R.
V-A-R.
De momento se puede decir, pero la patente le corresponde a Miguel Ángel Galán, al presidente de Cenafe, que hoy un juez le ha dado la razón. Así que veremos si la vende.
¿Qué es Cenafe?
Cenafe es una escuela de entrenadores.
Ah, vale.
Y el presidente...
La patente.
La patente del bar, o sea, el nombre bar, le corresponde
el nombre
a Miguel Ángel Galán hasta 2029. Pero vamos a ver qué va a hacer con el bar.
O sea, si tuviera un dominio de internet y ahora lo tuviera.
Eso
que
es.
¿Para vale, España o para el mundo?
No, no, para el mundo, porque bar es video asistente referee, son las iniciales de lo que se llama el.
Sí,
el
pero puedes tener la patente para España o para.
Infórmate bien y ahora lo contamos.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En media hora tengo que salir. Pero si me ducho en 5 minutos, me hago café en 2 y me cojo un taxi, me quedo en la cama otros 10 minutos.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. Por solo 1 euro puedes ganar hasta 1 millón de euros. Hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Vive ahora la experiencia de jugar a 2 sorteos consecutivos. Entra en 2sorteosdiarios.es y gana un iPhone XR. Sorteamos 2 cada día. Bases depositadas ante notario.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, doble descuento en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes super chollos diarios. Como la pechuga de pollo entera, solo 3,99 € el kilo. Solo hasta el 26 de septiembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
Pink Floyd, la colección imprescindible. Encuentra por primera vez en tu kiosco con El País la colección con todos los álbumes originales en una edición exclusiva. Pink Floyd, la colección remasterizada. Domingo 29, primera entrega de Dark Side of the Moon. Por 9,95 € con El País.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, 12:42, 11:42 en Canarias. Están en directo Luis García, Dani Senabre, Paco González, Tomás Guas, está Fouto, está Pedro Martín, está Juan Antonio Alcalá. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
En Sevilla, la final de la Europa League en el año 2021.
Sí, como anunciamos ayer, reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA en Ljubljana, en la capital de Eslovenia. De 17 miembros que tiene ese comité, como has dicho tú en titulares, han votado 16, porque se ha ausentado el presidente de la Federación Española, Rubiales, que entendía que era más ético no participar de la votación. Y goleada de la ciudad de Sevilla y goleada de la propuesta española. Votos para el Pizjuán, 14. Un voto se ha llevado la ciudad de París y un voto se ha llevado Londres. 14-1-1, resultado final de la votación, final de la Europa League 2021 al Pizjuán.
Pues menos mal que había goleada para el Sevilla, porque si no, ausentarse. Imagínate que necesitamos el voto de Rubiales y nos quedamos sin la...
Yo creo que esas cosas cuando se hablan, se saben. Presidente se marcha sabe ya cómo...
Sí, 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 seguro.
Una pena, ¿eh?
¿El qué?
Que sea si fuera en el 20, igual es un Barça-Madrid la final de la próxima UEFA.
Presidente del Sevilla, Pepe Castro. Hola, presidente. ¡Hombre! Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, estábamos preocupados por usted. ¿Cuánto hace que no hablamos con Pepe Castro? ¿Está usted bien?
Sí, sí, perfectamente.
Vale, vale. Teníamos muchas ganas de saludarle y de darle la enhorabuena. Estamos. ¿Le va bien? ¿Le va bien? ¿Está usted bien?
Aquí estamos, perfectamente.
Vale, vale. ¿Está contento?
Sí, hombre, por supuesto que sí.
Que,
esta noticia de hoy es una noticia importante, ¿no? Y es fiel reflejo del trabajo, ¿no? Nosotros estamos haciendo mejoras en el estadio desde 2014 porque entendemos que teníamos que ponerlo a la altura de un club como el nuestro y, por qué no decirlo, también al nivel deportivo, al nivel del club, ¿no? Al nivel del Sevilla Fútbol Club y también, repito, pues para esta final que para nosotros es importante. Nuestro estadio ya se celebró una final de la Champions y ahora pues se va a celebrar una de la Europa League, que todo el mundo sabe que, bueno, que es un torneo que nosotros le hemos puesto tanto cariño durante todos estos años y que hasta 5 veces lo hemos ganado, ¿no? No hay en ningún estadio más copa de la UEFA o de la Europa League, como se llama ahora, que en el nuestro. Por lo tanto, yo creo que también alguna culpa de esta decisión será pues el que seamos ese equipo que siempre se ha proyectado en la UEFA o en la Europa League como nadie.
14-1-1, es una goleada histórica. O sea, esto usted ya lo sabía, dígame la verdad. Hoy no estaba usted nervioso por el resultado de la votación. Ya.
No, me dijeron esta tarde, me llamó Rubiales, también hablé con Davor Šuker, que también es presidente de la Federación Croata y que sabéis que es un extraordinario sevillista, aunque ahora sea presidente de la selección croata, pero tipo que le tenemos muchísimo cariño y era nosotros. Y bueno, hemos ido hablando y bueno, la cosa parecía que iba bien, pero la realidad es que hasta las 6 más o menos, 6 menos cuarto, pues no hemos sabido el resultado de la votación. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos.
¿Esto cuánto?
Porque no es solo yo creo, perdón, un premio para el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Sino para la propia ciudad de Sevilla. Y habrá pocas ciudades en el mundo más futboleras que el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Por el número de abonados que hay en los dos equipos en relación a los habitantes. Yo no creo que haya ninguna ciudad, ni en España, ni en el mundo, que tenga un porcentaje de aficionados mayor que Sevilla, lo que quiere decir la afición al fútbol que hay en nuestra ciudad.
¿Qué le iba a decir yo? ¿Que esto cuánto deja en caja para un club como el Sevilla?
Bueno, no lo sé en este momento. Hay evidentemente unas cantidades. También es verdad que por mucho que venga, nosotros hemos gastado mucho más en lo que es la remodelación del estadio, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que esto pues queda. La verdad es que nuestro estadio...
Pero igual le queda más a los bares y a los hoteles y a los restaurantes, ¿no?
¿Cómo?
Que a los bares, hoteles y restaurantes tienen que estar contentos.
Para la ciudad va a ser importantísimo también, y nos alegramos de ello como no puede ser de otra forma. También llevamos el nombre de la ciudad haciendo pues publicidad a toda Europa y a todo el mundo donde jugamos. Pero bueno, la verdad es que estamos muy muy contentos y que yo creo, repito, que todo el trabajo que estamos haciendo pues se ve coronado de alguna forma por esta final que la UEFA ha tenido a bien concedernos y que también con el apoyo de la Federación Española pues hemos conseguido.
¿Le gustaría a usted que el Sevilla ganara esta final o prefiere...?
A mí lo que me gusta es que el Sevilla esté lo más alto posible y si puede estar en Champions, mejor.
Mejor.
Es verdad que los títulos de Europa League ahí están, pero desde luego lo que queremos es intentar siempre lo máximo y por eso este año hemos hecho un esfuerzo económico importante también para tener una plantilla pues lo más importante posible para intentar conseguir lo más posible.
No, tranquilo, si el anfitrión no gana nunca, o sea, quiero decir que
bueno,
ya han firmado ustedes que no la Europa League va a ser complicada el año que viene, o sea que hay que apostar por la Champions.
Hay que apostar por lo máximo siempre.
Eso es. Presidente, le doy la enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
A ver si vuelve usted al...
Dime, Guas. Una pregunta solo. ¿Es verdad que va a haber un tercer anillo en el estadio? ¿Que van a ampliar, me dice un pajarito, el Pijuán?
Bueno, la verdad es que el estadio se nos ha quedado pequeño. Tiene en torno a 45.000 localidades y tenemos más de 42.000 abonados. Con lo cual, la verdad es que necesitamos un tercer anillo. Y bueno, estamos estudiando la fórmula para poder hacerlo. Y no es una cosa rápida. Tendrá un tiempo, lógicamente, para poder decidir y cómo hacerlo y demás, pero sin duda nuestra intención es hacer un tercer anillo como corresponde a un club como el nuestro, para que pueda tener aún más abonados y para que en todos esos partidos importantes pues no tengamos que decir que no hay billetes. Tener al menos unas 15.000 plazas más es la idea que tenemos y para ello ya estamos trabajando en ello, en los primeros estudios y demás. Y bueno, y luego iremos poco a poco hasta poder comenzarlo.
Va mañana a Eibar, ¿no?, con el equipo.
Sí, por supuesto, siempre sí. Viajo con el equipo.
Sí, sí, lo sé, hasta en verano, hasta los, vamos...
Siempre viajo con el equipo, así, exactamente así.
Sí, sí, todo, a todos los partidos de todo el verano, no sé...
De todos. Yo siempre quiero estar con el equipo, quiero estar con los técnicos, quiero estar con los jugadores, quiero estar con los míos.
Muy bien, pues que tenga buen viaje. Un abrazo, presidente.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, disfrute. 12:48, Alcalá, sabemos la final de Sevilla, de Europa League, los dos siguientes años no se sabe todavía, ¿no?
Ha salido la final de Europa League del año 2021 y en un próximo comité sabremos la Europa League, las sedes para las finales 2022 y 2023. Sí se han adjudicado, como ha contado Paco en tiempo de juego, las finales de Champions 2021 en San Petersburgo. Este año próximo, la próxima primavera es en Estambul. La del 2021 es en San Petersburgo, Rusia. La del 2022 es en Múnich, Alemania. Y la del 2023 es en Londres, Inglaterra. Y el Comité Ejecutivo de la UEFA, la verdad es que hoy han tenido curro, ha aprobado una nueva competición europea a partir de la... Esto es a medio plazo, para dentro de dos años, temporada 2021-2022, en que volveremos al sistema antiguo de los 80 y los 90 de tres competiciones europeas. Habrá entonces Champions, habrá Europa League y habrá esta tercera cosa que se han inventado, una tercera competición continental llamada UEFA Europa Conference League.
UEFA Europa Conference League.
UEFA, sí. Tú los martes y los miércoles contarás la Champions, los jueves contarás la Europa League y a partir de dentro de dos años contarás la UEFA Europa Conference League. ¿Quién la juega? Bueno, pues no se sabe muy bien quién la juega, pero el comunicado del comité
dice... Es lo de menos,
dice...
también te lo digo.
No, bueno, a lo mejor es lo demás. El comunicado dice que el objetivo es que más clubes de más países jueguen competiciones europeas. No, con lo cual, pues supongo que bueno, España ya tiene...
Se les olvidó decir y que más televisiones compren derechos
claro,
de fútbol.
Pero bueno, más clubes de más países. Bueno, ya veremos lo que nos toca, pues Bielorrusia, Ucrania, Bulgaria, tal. En España, imagino ya, como tenemos 4 más 3 que van a ver, pues el octavo, el noveno, el décimo, a lo mejor juegan esto de la...
Es que has dicho las tres competiciones, no sé, no es lo mismo. O sea, las tres competiciones de los 80 era el campeón de Liga...
No, bueno, era la Copa de Europa,
o sea, la Copa de Europa, campeón de la Copa de la UEFA. No, pero es que la Recopa eran los campeones de Copa del Rey. O sea, era un torneo...
No, era todo hasta lógico.
Claro, claro.
Sí, sí, pero si yo no estoy hablando cualitativamente, digo que había tres y que vuelve a haber tres. Serán 32 equipos, habrá 8 grupos de 4 equipos cada uno y luego a partir de ahí, pues igual el sistema de la Europa League, de octavos, cuartos, semifinales y final. Y se jugará, como te digo, los jueves. Los jueves van a ser apasionantes, bueno, toda la semana va a ser apasionante porque tendremos los martes Champions, los miércoles Champions y luego los jueves tienes Europa League y UEFA Europa Conference League, que además... para que no te pierdas nada, han aprobado 3 bandas horarias a las 4:30 de la tarde, a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche.
Madre, es infumable.
La verdad es que...
Y 4:30 está muy bien. Juve y el
un jueves a las 4:30, ¿quién
4:30, algunos van a las 4:30.
Hombre, ahí pondrán países de que a esa hora sea de noche, hijo.
Otros a las 7 y otros a las 9.
Qué barbaridad. Pero es que esto...
Sí, es un porro.
Están haciendo con el fútbol
partido de la Leti, es un porro.
Lo que se hizo hace nada con el baloncesto. El baloncesto era porque se pelearon clubes por un sitio y federaciones por otro, pero en el baloncesto hay una competición que se llama Eurocup, difícilmente digerible, pero bueno, si llegas hasta el final
no hay ni ganaste.
Europa League se ha inventado la Champions, encima le llaman la Champions, o sea, a lo mejor la juega el octavo de un país con el noveno de otro.
¿Para qué vas a ser más humilde en el nombre? Champions.
Y aquí, ¿qué va a ser más importante? La Europa League, que igual la juega el sexto de España y el tercero de Suecia. La Conference League, que igual es el séptimo de España y el cuarto de Suecia. ¿Esto ya con qué excusa se hace? Es que es...
Por meter más equipos.
Sí, no,
más equipos, más países, más derechos, más todo.
Pero foto, hemos visto este verano en la fase de clasificación del Español.
Sí, sí.
Es insoportable.
Sí, sí. No, claro, es que encima todo esto tiene rondas previas.
Pues
claro,
eso, perdona, esa fase de clasificación va a ser Champions League cuartos de final al lado de la Conference Cup.
Vamos,
esta...
vamos.
Europa League, ¿cómo es?
Conference League.
UEFA Europa Conference League. UEFA.
Se parece más a la Intertoto que a la Recopa.
Sí, hombre.
Se parece mucho al Intertoto.
Y la Intertoto fue un fracaso absoluto.
Le hubiera llamado Recaudation League porque es lo único que tiene sentido.
Trinque League.
Sí, mira, hablando de Recaudation, ahora me cuentas lo de Tebas, sí. Lo que ha dicho Tebas hoy, Fouto, pero antes cuéntame lo del VAR.
Bueno, el VAR cuando se inició, yo creo que incluso antes, ¿no? Miguel Ángel Galán vio que era una marca que se podía registrar, fue, la registró, la marca VAR en España, solo en España, te saco de dudas, no en el mundo, solo en España, y un juez en el día de ayer le ha dado la razón. Así que a falta de confirmación a nivel europeo, que esto va a tener lugar, si no me equivoco, en diciembre, aunque lo normal es que si te dan la razón en España también te la den fuera, tendría la propiedad de la marca VAR hasta 2029.
Y vale,
o sea, la patente VAR le corresponde ahora mismo a Miguel Ángel Galán hasta 2021.
Señor Galán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, y exactamente, ¿usted es el dueño de la marca VAR?
Sí, la marca VAR, Video Assistant Referee. Me ha concedido la Oficina Española de Marcas y Patentes pues la propiedad industrial, que quiere decir que es la denominación más el logo.
Sí.
Y bueno, pues eso me da poder gestionar pues el derecho televisivos, derechos de la marca. Y bueno, es un litigio que tenía con MediaPro.
Pero un segundo, vamos paso a paso. A ver, ¿usted cuando supo que esto se inventaba, fue rápidamente a registrarlo?
Bueno, esto...
Porque usted, el VAR no lo inventó usted, pero sí no. Inventó el nombre. O sea, el nombre no, fue a registrar el nombre.
Claro, vamos a ver, la propiedad intelectual, que es lo que es la invención de la tecnología, ¿vale?, le corresponde a Mario Conde, que también está reunido con él y me explico.
¿Mario Conde es Mario Conde el que todos conocemos?
Sí.
Sí. Él es el que tiene la propiedad intelectual y el que, pues, a través de un trabajador suyo que trabajaba en la NASA, pues fue el que hizo la invención tecnológica del VAR. Y luego está la propiedad industrial, que es lo que es el VAR, Video Assistant Referee, que es la denominación, el logo. Cuando
Perdón. Vamos poco a poco. Es como si uno inventa o descubre la penicilina y yo cojo y voy corriendo a la oficina y digo, ponme penicilina a mi nombre.
Y registra
la Y registra la penicilina, ¿no? Y la registro yo.
Algo parecido, lo único que hay en este caso es que han pasado veintitantos años de que eso se inventó y no se ha utilizado esa nomenclatura hasta hace 5 o 6 años que se introdució la FIFA en el Mundial.
¿Cuándo la registró usted, la marca?
Yo la registré a principios del 2018.
¿Hay que pagar por esto?
Sí.
¿Cuánto?
Hay que pagar unas tasas. En Europa, que lo registra en Europa, unos 1.200 y en España unos 300 euros de tasas.
¿1.500 euros?
Sí, más o menos.
Y entonces ahora, por ejemplo, yo ahora estoy viendo un partido por la tele y cuando me ponen una repetición...
Perdona, ha dicho que lo registró a principios de 2018, o sea, el año pasado.
Sí.
Estaba sin registrar también. O sea,
vamos, que lo ha hecho de listo, ha ido a ver si trinca algo.
No, vamos a ver...
No, lo ha hecho por el bien de la humanidad, ¿no?
No, yo estaba viendo que... La propiedad industrial estaba ahí un poco entre el MediaPro, la Liga, la Federación Española de Fútbol, pero no estaba bien registrado, porque MediaPro lo registró con el acrónimo VAR.
¿Cómo? ¿Qué acrónimo?
VAR, V-A-R.
Coño.
Y claro, eso es una marca, en términos de propiedad industrial, poco protegida. Es decir, no carece de protección registral. ¿Por qué? Porque tiene que haber una descripción. Entonces yo registré VAR, Video Assistant Referee, que es lo correcto.
O sea, que se les olvidó poner lo que significaba el acrónimo, ampliar el acrónimo.
Sí, porque VAR puede ser cualquier cosa, verificación área rival o
sí.
No es descriptiva,
o
¿no?
Viajes a Rusia.
Rumanía.
Sí.
Entonces, cuando yo registré mi marca, MediaPro se opuso,
sí.
¿Vale? Y entonces la resolución que ha salido ayer es la resolución de este conflicto que me ha dado la razón a mí, la Oficina Española, frente a MediaPro. Por tanto, me ha concedido la propiedad industrial. Entonces, yo lo que ahora estamos pendientes de que en Europa, que se llama la oficina EUIPO, seguimos el litigio con MediaPro para que ya en Europa me la den. Entonces, ya cuando Europa falla a mi favor, ya es cuando me planteo todos esos temas que está hablando de reclamarle a la española o a la empresa americana Hauck Aegis, que evidentemente hay que tomar una decisión al respecto. Yo la motivación que me trajo, evidentemente...
No, perdón, ahora vamos paso a paso. Entonces, ahora usted tiene el nombre VAR.
VAR, Video Assistant Referee.
Perdón. VAR, Video Assistant Referee. Y usted pagó 1.500 por el nombre.
Sí, sí.
¿Por cuánto lo vende?
No sé, no me he sentado ni con Robren ni con... Yo he recibido varias llamadas.
Pero, por ejemplo, 3.000 euros sería un 100% de ganancia.
No, hombre, porque para eso yo lo vendo yo directamente los derechos y comercializo los derechos. Sí, mi intención es poder quedarme con el nombre a nivel mundial, a través de la sentencia que va a
tener. Pero tener el nombre, ¿qué garantiza? Porque ellos pueden cambiarle el nombre.
Sí, bueno, pues le tendrán que llamar Bear o Burr, pero VAR.
¿Y una cosa, ¿y qué más nos da? O sea, es decir... Claro, usted tiene que ver que lo que tiene, vale, está muy bien. Yo no le doy todo el mérito del mundo, ha sido más listo y todo eso. Pero yo si soy MediaPro o la Liga o la Federación o la FIFA, digo, a ver, no se ponga usted cabezón porque usted tiene una cosa en casa que no sabe qué hacer con ella. Tiene ahí VAR... Pero usted en casa no lo puede usar para nada, tiene que venderlo.
Yo puedo comercializar también los derechos con otras ligas de otros países. es decir, que yo puedo utilizar ese nombre, pero bueno, si ellos quieren empezar a llamar el VAR, llamarlo de otra manera, pues pueden hacerlo. Evidentemente yo, cuando llegue la sentencia de Europa, lo exigiré a la Federación Española o a la empresa americana Hawkeye, oye, ustedes dejen de utilizar el acrónimo VAR con las siglas de Digital Referee porque es mi propiedad industrial, y si ustedes quieren utilizar esto, pues tendrán...
¿Y esto cuándo va a empezar? O sea, por ejemplo, cuando veamos en la jornada siguiente que vemos VAR en la tele, ¿eso ya están incumpliendo o no?
Sí, claro, ahora mismo, desde la sentencia de ayer, yo ya el VAR, Video Assistant Referee, es mi propiedad industrial. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora es esperar a la resolución de diciembre de Europa para tomar medidas más judiciales. Evidentemente,
Paco González, por ejemplo, en tiempo de juego, ¿puede decir, ojo, que se está aplicando el VAR?
Sí, hombre.
Eso sí.
Sí, porque está es un medio de comunicación que está diciendo, pero no, por ejemplo, la Federación Española no podrá poner en su web VAR, ni la referencia al Video Assistant Referee, ni la sala del VAR pueda aparecer Video Assistant Referee, ni VAR.
¿Y Galán, te ha llamado alguien hoy de la Federación, sí, o de la Liga o algo?
Hoy me ha llamado un presidente de una territorial de fútbol, me ha llegado a Rubiales para interesarse sobre el tema, evidentemente. ¿Por qué? Porque evidentemente ven que ellos están fuera, porque ellos sí que están fuera, porque, bueno, si en todo caso la marca quedaría en MediaPro o en mí, pero evidentemente la Federación Española y la empresa americana Hawkeye, que encima está en conflicto con MediaPro, pues no tienen el derecho sobre el nombre.
Si nos estuviera escuchando ahora alguien interesado en comprar el VAR, ¿a partir de qué cantidad empezamos a hablar?
No me lo he planteado.
Seguro no. Vamos, otra.
No me lo he planteado, pero me he planteado ni cifras ni nada.
¿Pero de cuántos ceros estamos hablando? ¿Seis ceros o cinco ceros?
No, hombre, seis ceros, evidentemente.
Seis ceros, evidentemente. Joder.
Sí, pero vamos a ver.
Yo creo, no es por llevarle la contraria, que va a sacar de esto cero patatero. Pero vamos. Bueno. En primer lugar, si perdieran. Le llaman, sí, FIFA VAR y a tomar por saco el invento. Pero es no, que no creo ni que pierdan. Es que si yo voy ahora mismo de listo, y lo que dice usted fue de listo, y lo digo como definición, no como crítica,
sí, no.
Y registro ansufati.com, porque me imagino, digo, igual no se le ha ocurrido a nadie de su familia ni de su entorno.
Sí.
En primera instancia, el juez me dará la razón. Si mañana la familia quiere lanzar un ansufati, yo le digo un ansufati.com y yo le digo, no, esa web está registrada a mi nombre.
Bueno.
En última instancia... Y esto ha pasado muchas veces. Si yo me intentaba apropiar de un nombre que ya estaba en circulación en el mundo, una cantante, un no sé qué, me acaban quitando la razón, porque se demuestra que había, no sé cómo es la figura jurídica, pero un interés.
Mala fe, se llama.
Bueno, pues no sé si jurídicamente es mala fe. Y como si usted me hubiera dicho, no, esto lo registré en enero de 2014, le diría, coño, igual tienen que negociar con usted o cambiarle el nombre a FIFA VAR. Pero del enero del 2018, vamos... A ver, usted lo mismo.
Pero es cuando se ha implantado el VAR en España, en 2017-18. Sí, pero eso que está diciendo...
Pero es como registrar córner.
Claro, es que...
Sí, no es lo mismo. Porque, vamos, ¿por qué? Porque existe una propiedad intelectual de mecanismo. Porque es que yo voy a la otra parte. Evidentemente, eso que está diciendo tú, le faltan argumentos, pero simplemente porque te faltan datos. Simplemente, el paso siguiente es que Mario Conde reclame su propiedad intelectual a la Federación Española y no pueda utilizar el mecanismo. Y tengan que pedir autorización a Mario Conde, que es el propietario de la propiedad intelectual. Ya estamos pasando al tema.
Oiga,
del mecanismo.
Oye, pues mira, os haría un favor, porque como está esto sin contra del VAR, pues mira.
Sí, pues Lama se puede alinear perfectamente.
Perfecto, venga, sí, pues sí. Ya está. Qué buena idea, Mario.
Recibo un mensaje que me dice, él tiene el naming registrado de esa etiqueta para sus cursos o historias, pero no tiene ninguna autoridad ni derecho para impedir que otros utilicen el mismo nombre, porque se trata de un naming genérico para muchas actividades y no es exclusivo suyo.
Pues ese que te ha escrito ese mensaje no tiene ni idea de propiedad industrial y jurídica, porque si hubiera sido un nombre genérico, la Oficina Española de Marca Patente tiene prohibido otorgar la patente. Vale. Sí, cuando es un término genérico, la Oficina Española de Marca Patente te deniega la autorización. Además, basándolo en eso, es un término genérico.
Yo no sabía lo de Mario Conde. No, lo de Mario Conde no lo sabía.
Sí, estoy flipando. Yo estaba reunido con él. Yo estaba reunido con él para hablar de ese tema, porque evidentemente...
Hay que llamar a Mario Conde en el partidazo.
A retomar
¿Hablaría tema. Mario Conde en el partidazo?
Oye, yo creo que sí, es un tío estupendo, simpático. Yo, el rato que estuve con él, me atendió muy amablemente.
Mañana le llamamos.
Con el tertulio, ¿no?
Vale, ahora vais a decir.
Ahora no, pero mañana.
Sí, claro, Mario.
No, vamos a adelantar, que sepan ya, claro, en otros sitios, que mañana llamamos a Mario Conde.
Él es el único
para que lo llamen primero por la mañana.
Claro.
Él es el único que podía reclamar la propiedad industrial del nombre. ¿Por qué? Porque es el que tenía la propiedad intelectual del mecanismo. Y además hay por ahí una denuncia de bastante dinero a la española del que inventó esto. que era un trabajador de Mario Conde, que le cedió la marca a Mario Conde.
Esto...
es excitante, ¿eh?
Esto...
No, es brutal la historia.
Es excitante.
Lo importante de todo es que se quede tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual en España.
Claro, hombre, España por lo primero.
Sí, hombre.
Que no vaya ni a la FIFA, ni a la UEFA, claro, ni a la eso empresa es, americana. Eso
es, claro. Pero aunque usted no gane nada, ¿no? Claro.
Lo importante es que quede...
Lo primero es España y después vemos qué pasa.
Que luego hay que hacer carreteras y hospitales y todo eso, que parece que se hacen solas.
No quiero pecar de, no quiero pecar un poco de pretencioso, ¿no? Pero creo que con mi empresa Cenafe, que es la empresa más importante dentro de Europa, facturo bastante dinero como para tener que hacer estas cosas.
¿Ah, sí?
Así que todo que, pero bueno, oye, estas cosas también evidentemente se hacen como un modelo de negocio.
Usted facturará mucho dinero, pero una cifra de 6 ceros no le viene mal a nadie, ¿eh?
Ya la tengo con Cenafe, así que no me importa, pero bueno, evidentemente va todo unido, ¿no? Un poco el modelo de negocio y que quiero que se quede esto en España y no se vaya afuera. Es decir, tanto si es mía, me la quedo yo como si se la queda otra empresa española o la propia Federación Española. Es decir, lo que no quiero es que vaya a la FIFA ni a la UEFA, que son las que lo pueden reclamar también, porque el que empezó a utilizar el nombre fue la FIFA en el 2016 con el Mundial, ¿no? Sí. Y empezó a utilizar el nombre de VAR, y de asistente referí, ¿me entiendes? Entonces, bueno, está así ahora mismo la situación y esperemos que acabe, yo creo que viendo amistosamente, yo no tengo ningún problema con Mediapro ni con nadie. Bueno, sí, con la Federación Española, evidentemente, porque no creo que tenga un problema con Rubiales, pero esperemos dejar esto al lado, ¿no?
Vale. Pues a ver qué pasa. Estaremos pendientes, nos meteremos en idealista.com a ver si venden bar o en segunda mano, a ver si en algún momento vemos la cifra que se pide por el bar.
Bueno.
Muchísimas gracias, señor Galán.
A vosotros.
Y enhorabuena por cómo le van las cosas. Me da gusto hablar con un rico, hombre, que todo el mundo está ahí con medio crisis.
Bueno.
No, hombre.
Muchas gracias.
Que lo disfrute con salud. Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta vosotros, luego. Por cierto, hablando
bacala,
de... No, bacala, ¿no?
No saca ni un duro.
No, hombre, pero mira, ya tiene más que tú. Tú no tienes nada. Tú no tienes ni bar ni bor. Por lo menos... claro.
Estamos gestionando ya lo de Mario Conde.
Yo tampoco tengo nada, pero tengo un boleto de Euromillones que... Oye,
¿quién sabe?
¿Quién sabe?
Voy a registrar a Ansufati.com.
Te digo yo, y te lo digo de verdad, Paco, que alguien lo ha hecho ya desde su casa cuando lo has dicho.
¿Y PacoGonzalez.com está registrado eso?
Ni lo sé ni me importa nada.
¿Me dejas hacerlo?
Voy para allá.
Yo voy a
pero yo, por ejemplo, el punto .com, si hay un Paco González en China que
pero
lo ha registrado...
El punto es.
El punto es, a lo mejor sí podría, o no, porque ha habido muchos Paco González.
Ya.
Ahora, si está registrado por Juan Antonio Alcalá, pues a lo mejor sí.
Sí. Bueno.
Hay gente para todo.
Hablando del VAR, ha hablado Pellegrino, el entrenador del Leganés. Ha dicho esto.
Creo que el VAR es una herramienta magnífica. Ahora, con 8 televisores, con 6 personas, con 4 árbitros, si es dentro o fuera del área, no es una interpretación. Es un hecho fáctico que es fuera o dentro. Entonces, ante esas cosas yo sí me revelo. Ahora, la herramienta está para ayudar al señor que dirige, que es muy difícil. Señor, fue fuera. Y si rectifica, me saco el sombrero. Ahora, si no rectifica y lo vemos, las 8 personas que están fuera, todos los televisores, nosotros también nos jugamos un montón de cosas. Y esos detalles, claro, 1 punto, 2 puntos, un equipo se puede ir a segunda división.
No está mal, ¿eh? La explicación de Pellegrino.
Si fuera verdad, sí, porque es que el penalti no es, pero de dentro o fuera el VAR sí entra. Y es cierto que empieza fuera, pero acaba dentro. Y...
Tebas, ¿qué ha dicho Tebas hoy?
Bueno, Tebas ha dicho que le encantaría que Messi no se fuera nunca, que él también le hubiera dado el de Bes,
que sea inmortal, que no se fuera nunca suena a que sea inmortal.
No, hombre, que no os imagino una liga sin Messi. Que está deseando que vuelvan Mourinho y Guardiola a la Liga y que le encantaría también que volviera Neymar a la Liga Española. Además de hablar del litigio de la Liga Femenina, Juanma ha dicho que el otro día el Barça Atlético de Madrid, el Atlético no autorizó a que se pudiera dar ese partido, que ahora en España tienen que autorizarlo los dos equipos y por tanto el Barça incumplió, a ver lo que dice el juez. Le encantaría que la Liga no llegara a 90 puntos, de hecho es muy probable que esta Liga no llegue a 90 puntos, que se quede en 85 como mucho, porque eso sería más igualdad para la Liga. Cree que va a haber fútbol los lunes este año, que el juez le va a dar la razón. Yo creo que este año va a ser muy difícil y que esto va para más de un año y que es optimista con el tema del Málaga. Dice que el otro día estuvo con Altani y con los dueños del Málaga, que les explicó cómo está ahora mismo la situación. El Málaga tiene un déficit de 5 millones de euros sobrepasado y se han comprometido a reducir gastos tanto de empleados como de jugadores. Si lo consiguen, no ocurrirá lo mismo que con el Rey.
Mira, Paco, Ansufati.com está a la venta y es propiedad de un chino.
Pues uno que pensó lo mismo que yo, pero hace...
Igual 3 semanas.
30 días.
Sí, 30 días o tal. Habrá gente que está dedicada exclusivamente a esto.
Sí, seguro que casi todos los nombres de... La Youth League, ¿La Champions Juvenil?
Sí, seguro.
Hay alguno que ha ido
regalando. La Conference también.
Sí, la Conference League y todo.
Eso va a dinero.
Antes de que os vayáis. La
League en España igual no está registrada.
PacoGonzalez.com existe, ¿eh? Lo estoy viendo ahora, es una de caballos.
Sí, muy mía.
Yucatán.
Horse Training Tips, no sé qué.
Y hay un Paco González en México en Twitter que le ponen verde, pues yo creo que, claro, se piensa que es Paco.
Ah, que se joda. Que aguante, que no se hubiera llamado Paco González. Que antes de que os vayáis, vamos a darle la enhorabuena a la selección española de fútbol para ciegos. Se ha proclamado campeona de Europa por octava vez. Hacía 6 años que no lo conseguíamos. Hemos ganado en Roma 3-1 a Francia. Antonio Martín es jugador de la selección española. Lo llaman el niño. Hola, niño.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Es el nuestro.
Claro, sí, claro.
Ah, joder, qué susto, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Cómo estás?
Mejor del mundo.
Muy bien, por aquí andamos celebrando un poquito.
¿Cómo lo celebráis vosotros?
Bueno, pues mira, la verdad que no nos apetecía mucho salir.
No, es que es el chiste, ¿no? Dice Paco, se ponen ciegos. Pues hombre, eso será no, ciegos, sí, ciegos al cuadrado.
Ciego doble, Paco, ciego doble, sí.
Sí, ciego doble.
No, estamos aquí tranquilitos por donde dormimos y eso, porque así no dependemos de cuando nos apetezca, nos vamos a dormir y fuera. Si nos vamos de fiesta, tenemos que depender de a ver quién se va para irnos nosotros. Así que
estáis haciendo botellón,
aquí
vamos. Botellón.
Aquí estamos de botellón.
Botellón. De botellón. Vale, claro, claro, claro. Además, si os preguntan, podéis decir, no habíamos visto la hora. No sabíamos.
Correcto,
si os dicen que no se puede ver en la calle hasta ahora, y está. ¿Que cómo ha sido cómo ha sido el partido? ¿Muy duro o qué?
Pues la verdad que fue más dura la semifinal que la final. La final, la verdad que la hemos tenido bastante controlada. En la primera parte hemos sido bastante superiores, nos pusimos 1-0. Ellos solo tenían la ocasión de... su arma era balón parado. Y bueno, hemos hecho más faltas de la cuenta y nos han empatado justo a balón parado. Y en la segunda parte hemos salido muy bien y la verdad que hemos dominado bastante la final.
Oye, por curiosidad, ¿me puedes decir quién ha sido el máximo goleador del torneo?
Pues yo.
Hombre.
Yo, máximo.
Qué sorpresa.
Seis chicharros, ¿eh?
Sí, 6 golitos. Una pena que no haya marcado ninguno en semifinal y final, pero bueno, esto es un deporte de equipo. Al final, cuando no marca uno, marca otro.
Joder, tiene respuesta de profesional, ¿eh?
Bueno, digamos que somos deportistas de élites pobres.
No, hombre. No. Sois ricos en otras muchas cosas. Que
eso sí.
¿Sois todos oyentes de radio? ¿Has controlado que sean todos oyentes de COPE o hay algún intruso?
Hombre, por supuesto, por supuesto.
Vale.
Hombre, si no, le llamo al orden.
No, si no, banquillo, y está. Pues nada,
claro.
Que transmite la enhorabuena de parte de todo el equipo del partidazo.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Antonio. Hasta aquí el tiempo de opinión. Mensajes de los oyentes a este partidazo. Alberto Arauz.
Dice uno de ellos: no es listo ni nada este hombre. En mi barrio a una persona así se le llama aprovechado y cara dura. Javi, con todos los respetos, este señor lo que es un jeta. Comenta otro: es verdad lo que dice Paco. Yo recuerdo que alguien registró Real Madrid 1902-2002 cuando el centenario y el juez le dio la razón al Real Madrid. Pues a mí la Conference League me gusta. El problema es que a vosotros solo os gusta el fútbol de élite, pero la Europa League, por ejemplo, es bonita a pesar de vuestras críticas. Que vuelva la Recopa ya, campeones de Copa sorteo puro. La empezarán jugando los grandes y la acabarán ganando los pequeños, como mi Real Zaragoza. La Recopa sí que es un torneo puro. Jesús nos pregunta si a ninguno se nos ha ocurrido pensar en que los jugadores del Mundial Sub-17 pierden un mes entero de clase. Y Emilio dice que como sevillanos me alegro de la elección, pero como siempre la UEFA se equivoca y elige el estadio más pequeño de una ciudad que tiene 3. Los hosteleros estamos contentos, pero podríamos estarlo aún más.
Tiene más capacidad ahora mismo el Benito Villamarín y el Olímpico de la Cartuja.
Bueno, el Olímpico de la Cartuja casi no cuenta.
¿Y todavía existe ese?
Existe.
Sí, pero está en mal
estado. Pero está prácticamente inutilizado.
Está, vamos.
Sí.
También. Oye, van a hacer el tercer anillo.
No os podéis imaginar lo que os agradezco que hayáis venido hoy al programa, ¿eh? Porque yo sé que en teoría podéis tener planes con la familia o cualquier cosa y...
Esta noche la tenía registrada mi nombre y...
Pues te la hemos comprado. Hasta luego a todos. Adiós, un abrazo.
Adiós.
Gemma Santos sigue en el partidazo con Bertín. Gemma.
Por supuesto. Iba a decir que el VAR puede cambiarlo todo. Espero que podamos seguir diciéndolo. Berti o falso, como tener contratado un buen seguro. Entra ya en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con, atención, 3 meses gratis. Y 3 meses gratis para todo el mundo, como lo oyes. Y además, en berti.es, que sepas que te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
1:13, 12:13. Enseguida, Maldini.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles.
Venga, hombre, suéltalo.
No. Más liga y más tiempo de juego.
Repartimos felicidad, qué bonito.
Desde las 7, Leganés Athletic Club de Bilbao. Mallorca, Atlético de Madrid.
Lo que se está produciendo es la conjura de los dos equipos.
Valencia, Getafe y Real Madrid, Osasuna.
La parada es de reflejos y de mano dura.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¡Solo faltas tú!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, tramo final. Esta semana es semana de mundiales de ciclismo. Son en Yorkshire. ¿Dónde está Yorkshire?
En Inglaterra, en Gran Bretaña.
En Gran Bretaña.
Cerca de Leeds, de la ciudad de Leeds.
Perfecto. Ha caído ahí la mundial, porque he visto imágenes de las caídas que había en las categorías que son sub-20.
Hoy era sub-23 y femenina.
Sub-23 y femenina. Madre mía, había caídas realmente increíbles. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Querido, buenas noches.
¿Cuándo te vas para allá tú?
El viernes.
El viernes. ¿Y da agua para el fin de semana o no?
Sí, da agua, pero quizá no tanto como hoy.
Pues es que hoy ha sido, vamos.
Espero que mejoren un poco la señalización y que pongan a gente pues orientando un poco a los ciclistas que se metían en unos charcos,
bueno,
que se caían porque no andaba la bicicleta en esos charcos.
Es que es alucinante, o sea, realmente peligroso. O sea, había unas balsas de agua en la carretera y se metían ahí y muchas veces se caían los ciclistas. Una cosa, ¿qué ha pasado con el tamaño de los calcetines de los ciclistas? O sea, he leído que algunos comisarios de la UCI han ido a que los ciclistas se tenían que bajar un poco los calcetines porque no los podían llevar tan largos.
Te cuento, desde enero del 2019, es decir, desde este año, la UCI prohíbe los calcetines largos, que están muy de moda, no solo por estética, sino también por un tema aerodinámico que está demostrado que le ganas tiempo al reloj, ¿no? Y a la velocidad.
Pero ¿cómo le puedes ganar tiempo con unos calcetines si en realidad... O sea, las piernas es lo mismo, no tienen pelos, no tienen nada, no hay nada que resista ahí, no, que oponga resistencia al viento.
Pues hay gente que en Cronos pues llevaba calcetines hasta la rodilla. Tiene mucho miedo la UCI a la innovación, tiene mucho miedo al mono único,
sí.
como pasa y pasó en su tiempo con la natación.
Sí.
Y ahora mismo solo puedes llevar calcetines que alcancen la mitad de la distancia entre el tobillo y el centro de la cabeza del peroné. Y el otro día pues ha hecho viral un vídeo de un comisario de la UCI con escuadra y cartabón midiendo
si estaba justo en la mitad,
justo en la mitad y no puedes subir de allí y esas están, bueno, pues un poco demasiado no meticulosos, ¿no?, la gente de la UCI, pero sí. Bueno, en esas están.
Mañana es la crono, ¿quién va por España?
Como siempre, Jonathan Castroviejo, una de las opciones, como siempre, para hacer buen puesto. Estará lejos, seguramente, de los Campenaerts, Roglic, Rohan Dennis, Tony Martin y demás. Y Lluís Mas, que es un corredor balear del equipo Movistar. El equipo de Valverde y compañía viaja el jueves para allá, para estar un par de días aclimatándose a lo que se va a encontrar en Leeds y el domingo la prueba en ruta.
Un abrazo, Quique. Adiós.
Otro, chao.
Llega Maldini.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves Mambo. Maldini, que está en Barcelona. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, después de comentar en Movistar, ese Barça-Villarreal, aquí estoy en el hotel.
Ya estás en el hotel, ¿verdad?
Sí, sí, estoy en el hotel y nada, perfecto. Estaba escuchando un poquito el final del programa, así que fantástico.
Vale, pues vamos con menos tiempo, pero como estás por teléfono, pues nada. Hacemos una versión rápida de este Mundo Maldini, de este 24 de septiembre. Ayer ganó Messi, el de Best, Klopp al mejor entrenador. ¿Para ti premios justos?
El de Klopp, sin duda, indiscutible. Me parece que me parece el mejor entrenador Guardiola, ya lo he dicho muchas veces, pero la mejor temporada la de Klopp, metiendo al final al equipo en ganando la Champions y la Premier que hizo. La de Messi, igual, para mí Messi es el mejor jugador sin discusión del mundo, pero creo que su temporada, siendo buena, siendo bastante buena, la verdad, creo que no ha sido la del nivel de Van Dijk, por ejemplo, que ha tirado del equipo, ha hecho el campeón de Europa al Liverpool, ha hecho una Premier fantástica. Yo creo se lo hubiera dado a Van Dijk, sinceramente, en vez de a Messi. Insisto, que para mí Messi es el mejor, pero la temporada creo que ha sido de Van Dijk un pelín superior.
Vale. Lo que fue extraño fue el 11, ¿no? El 11 de la FIFA. Yo me gustaría que tú, como un tío que tendrás el récord de partidos vistos en este año 2019, que me dieras el 11 que tú crees que es el 11 de la FIFA del año.
Sí, porque he estado viendo el 11 y el 11 al final, bueno, lógicamente hay muchos jugadores, por ejemplo, está Ramos, Marcelo, Modric, los cuatro del Real Madrid, yo creo que realmente no se justifica mucho que estén en este 11 por la temporada que hicieron. Y algunos más, por ejemplo, mira, yo diría que el portero para mí, Alisson, que es, ahí sí coincido,
¿sí?
Lateral derecho, Arnold. Yo creo que para mí ha sido el mejor de la temporada en Europa. Van Dijk y De Ligt, los centrales. Y el lateral izquierdo, que creo que era Marcelo, yo pondría a Robertson, el lateral izquierdo del Liverpool, sí, que también ha estado fantástico por la temporada que ha hecho. Luego De Jong y Pjanic en un doble pivote, porque Pjanic creo que ha hecho un temporadón en Italia, la verdad. Es verdad que en la Champions se quedó fuera en cuartos, pero ha hecho un temporadón en Italia. Bernardo Silva, que no lo he visto por ningún lado, y bueno, Bernardo Silva hizo una liga impresionante con el City y fue el mejor jugador de Portugal, de la Nations League, que ganó Portugal. Luego Tadic, que la Champions y la liga con el Ajax fue espectacular. Y luego arriba sí coincido con Cristiano y con Messi. No pondría Mbappé, por ejemplo, que sí que estaba en el 11, pero mi 11 sería ese, sin duda, vamos.
O sea, ¿tú no metes a ninguno del Madrid en el 11?
Bueno, es que si analizamos la temporada, hay que analizar la temporada, o sea, la temporada, no el nivel futbolístico de cada jugador, la temporada. O sea, yo creo que la temporada de Ramos no ha sido para estar como los dos mejores centrales de la temporada en Europa. Marcelo, vamos, sin discusión. Yo creo que Modric tampoco. La liga que hizo Modric pues no fue buena, lógicamente. Y la Champions fue bastante mala. Y Hazard, pues tampoco, porque Hazard al final fue elegido mejor jugador de la Europa League, y realmente la Europa League no jugó mucho, porque jugó la final sí, jugó algo de las semifinales, pero tampoco fue titular, porque reservaba muchos jugadores en aquel momento Sarri, o sea que yo no pondría ninguno de los cuatro, la verdad.
Vale, ¿y lo de Mbappé tampoco de...?
No, tampoco, porque Mbappé la Champions que hizo fue bastante discreta, y la Liga Francesa, bueno, hizo una buena Liga Francesa, pero no al nivel de Cristiano y de Messi, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que yo pondría ese 11, vamos.
Bueno, del resto, vamos con titulares, me vas contando cosas.
Vale.
Por ejemplo, de la Premier destacó la goleada del City al Watford, 8-0. Yo creo que en el minuto 17 iban
5-0.
5-0
sí.
Ya, en el 18, sí, 5-0.
Ya te lo he comentado muchas veces, los partidos del City normalmente, sobre todo en casa, son partidos ya de que el rival muchas veces incluso sale entregado. En cuanto empieza perdiendo 1-2-0,
sí,
ya ves,
son
que
como
no
los cuando Guardiola entrenaba al Barça, hubo un par de temporadas que también pasaba esto.
Sí,
que
sí,
las
sí,
segundas
sí.
partes de los partidos en el Camp Nou no tenían casi ningún aliciente.
Ya sobraban, claro, porque sí. Al final la superioridad es tan grande que el rival se ve tan inferior, y luego también el tipo de fútbol que hace el City, que te domina, te va aniquilando poco a poco. Y bueno, en el caso de Watford no fue poco a poco, pues iban 5-0, pero vamos, fue tremendo, la goleada fue espectacular, y bueno, fue una exhibición del sitio. Vamos a ver qué pasa en Goodison el fin de semana.
¿Qué otras goleadas hubo así en la Premier? Así histórico.
Pues mira, hay un histórico 9-0 del Manchester City al Ipswich, que es a mediados de los 90, que marcó 5 goles Andy Cole, por ejemplo, en aquel partido. Es la más recordada, ese 9-0. Claro, no es habitual ver tantos goles. Uh-huh. Aquel fue en marzo del 95, ese partido. Y luego hay un partido histórico en Alemania, hablando de ligas grandes, en el año 78, que le mete 12-0, ayer lo vimos en el día después, 12-0 el Mönchengladbach al Dortmund. Aquel Gladbach del mitad de los 70, que tenía pues a Bertie Vogts, a Jupp Heynckes, Allan Simonsen. 12-0, yo creo que es una cosa prácticamente irrepetible en una liga de primer nivel.
Uh-huh. Del resto de Inglaterra, dame titulares. Por ejemplo, el United, otra vez mal.
Bueno, un desastre. Una catástrofe del United. Yo creo que va a durar muy poco Solskjaer ya. Se empieza a hablar ya de Allegri, por ejemplo. Y fue un desastre ante el West Ham, que es un buen equipo el West Ham, pero es que defendió mal, no tenía Pogba encima, que es el único jugador que puede ser un poquito determinante ahora mismo, se lesionó Rashford, y fue, bueno, un desastre absoluto. Y bueno, se ha marchado Lukaku, se ha marchado Alexis, vamos a ver quién puede sostener el equipo, pero me parece que para meterse en Champions lo va a tener muy difícil, muy,
oye,
muy difícil.
El Tottenham ha caído hoy con un cuarta división, me parece.
Sí, hoy no, lógicamente no podía ver sí. nada porque estaba en el Camp Nou haciendo el partido del Barça.
Ha sido en los penaltis, ¿eh? Con el Colchester United. Colchester United.
Fíjate, es curioso porque esta temporada que se hablaba, bueno, la temporada en la que por fin han podido fichar, finalista de la Champions, y se está haciendo una temporada hasta ahora bastante mala del Tottenham.
Sí.
Bastante mala. Perdió contra el Leicester.
Tiene dos victorias, dos empates y dos derrotas.
Sí, sí, realmente muy mala. Y en Premier, en 2019, contando desde enero, ha sido el equipo de los grandes de Inglaterra, de los seis grandes, el equipo que más partidos ha perdido. Ha perdido 10 en 24 partidos. El City ha perdido 2 y el Liverpool solo ha perdido 1. O sea que es el peor de los grandes ahora mismo en la Premier, y lo va a tener muy complicado para levantar cabeza ya el equipo.
Y luego el Liverpool, en el partido frente al Chelsea.
Ganó 1-2 al Chelsea, sin ser tan superior, la verdad. Yo creo que el Chelsea por lo menos mereció el empate. Recuperó a Kanté el Chelsea, jugó con defensa de 4, porque al entrar Kanté, lógicamente, quitó un central y llegó bien por las bandas, creó muchos problemas Mount, al final ganó el Liverpool 1-2 con un golazo a balón parado de Arnold y un remate de cabeza de Firmino, pero yo creo que en este partido no fue superior al Liverpool, y yo creo que podía haber sido el primer pinchazo, entre comillas, ¿no? Pero bueno, al final 6-6 y el equipo está que se sale en Premier.
Uh-huh. Del resto, el Arsenal le ganó...
Sí, el Arsenal le ganó, es interesante porque le ganó al Aston Villa 3-2 y con 10 jugadores toda la segunda parte del Arsenal, ¿eh? O sea que fue una victoria de mucho mérito la del Arsenal.
Vale, titulares muy rápidos, Maldini, porque vamos fatal de tiempo. De Italia, ¿qué quieres destacar de Italia?
Bueno, de Italia destacar que el Inter ganó 0-2 en el Derby de Milán con un buen Lukaku, una gran victoria del Inter, que metió un centro del campo muy interesante con Barella y con Sensi, que tienen mucha calidad junto a Brozovic, y que el Inter está muy bien. Vamos a ver, porque juega con el Barça dentro de unos días aquí en el Camp Nou. La Juventus ganó al Verona 2-1 con muchos apuros, volvió Buffon a ser titular. El Verona mereció bastante más, presionó muy arriba, y Dybala como falso 9, pero no acabó de funcionar. No dio una buena temporada para Dybala.
La Juve, recordemos que hoy ha ganado 1-2 al Brescia.
Al Brescia, sí, porque es jornada en Italia.
Jornada
y Llorente,
5.
Por cierto,
¿sí?
Dos goles con el Nápoles en la victoria en Lecce.
Vale. En Francia ganó el Paris Saint-Germain en Lyon con un gol de Neymar, al que ves bien.
bien, no, le veo muy bien a Neymar, le veo muy bien. O sea, los dos partidos que ha hecho ha sido fantástico. Y es que, ya sabes que Neymar, yo estoy convencido que la temporada pasada fue buena, salvo la lesión, pero en la Liga Francesa estuvo inmenso cuando jugó y sigue igual. Fue 0-1, pero dominio del Paris Saint-Germain y un golazo de Neymar en el minuto 88, espectacular, manejando las dos piernas en la jugada. Titular André Herrera y un partido completamente dominado por el Paris Saint-Germain, completamente dominado por el PSG.
¿Una línea de Alemania?
Pues que el Leipzig ganó en Bremen. Y la duda es si le puede competir la Liga al Bayern. De momento el equipo está muy bien con sus tres centrales, con Konaté, Upamecano, con Orban. No jugó Poulsen, jugó Mateus Cunha y el equipo está muy bien con Nagelsmann de entrenador. Tengo mucho interés en ver cuánto va a aguantar el Leipzig.
Maradona.
Bueno, perdió dos partidos, dos derrotas. Perdió 2-1 contra Gimnasia, contra Talleres en Córdoba. Pero sobre todo el recibimiento, la gente le adora a Maradona en Argentina y el recibimiento que tiene en cada estadio es un espectáculo de por sí. Lo que pasa es que la Gimnasia no tiene ninguna opción de salvarse.
O sea, ¿va a bajar?
Sí, baja seguro. Ya lo tenía muy difícil por el promedio de los
últimos
años.
¿Pero y cómo se mete Maradona en esto, entonces?
Bueno, pues porque quería entrenar y por la ilusión, pero vamos, baja seguro, vamos, con toda seguridad. O sea, no tiene... Yo tendría que ninguna posibilidad de salvarse.
Vale, venga, al menos dos preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
Buenas, Maldini, crack. ¿Cuál crees que sería la posición idónea para Antoine Griezmann en este FC Barcelona y que pueda rendir a su mejor nivel? Cosa que no estamos viendo en las primeras jornadas de liga, excepto el partido contra el Betis. Muchas gracias y un saludo.
Pues por detrás de un delantero centro, que es el único que tiene Suárez. Yo creo que 4-2-3-1 con Suárez por delante de Griezmann.
¿Qué pasa, crack Maldini? Oye,
hola.
Mira, ¿piensas que el equipo este que va primero, no me acuerdo cómo se llama, el equipo que va en Portugal primero, el recién ascendido, creo que es el Famalicão o Famalicão o algo así, puede hacer un Leicester este año o no? Y el Athletic, que por cierto soy de Bilbao, un abrazo, tío, me encanta tu canal de YouTube.
Muchas gracias, crack. Bueno, pues no creo que... Es el Famalicão, efectivamente, ganó el Sporting de Portugal 1-2 el último partido, pero no creo que, viendo la plantilla, viendo cómo está el equipo, son los primeros partidos, pero no me parece que tenga opciones de ganar la Liga. Y el Athletic Bilbao, pues no te enfades, pero tampoco le veo con opciones de ganar la Liga al final.
Maldini, que descanses, un abrazo.
Un abrazo, crack.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Mañana desde las 7... tiempo de juego en la antena de la cadena COPE con la jornada de liga y a las 11:30 les esperamos de nuevo con más partidazo. Lo pasamos muy bien, esperamos que ustedes también lo hagan cada vez que escuchan la radio. Disfruten, descansen, buenas noches, adiós.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.